Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris. Hola, ¿cómo va en la Argentina 3 y 4? Edición del martes, 14 de noviembre del 2023, semana número 46. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. Diario con estos temas del día. San Vicente Massa llamó a tener fuerzas de seguridad mejor pagas y que la justicia haga su tarea. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria junto al intendente municipal Nicolás Mantegazza visitó el centro operativo de prevención de la localidad bonaerense y destacó también la implementación del programa de seguridad ciudadana por el que se invertirán más de 40 mil millones de pesos para reforzar el sistema de cámaras de seguridad. El ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, señaló que cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos, no hay tos ni ruido que puedan molestar. Solo aquellos que van a escucharse a sí mismo les molesta la tos. A mí no me molesta, sostuvo Massa en San Vicente en referencia a las declaraciones del candidato presidencial de la ultraderecha, Javier Milei, quien dijo que le incomodó la tos del público durante el debate del día domingo por la noche. El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó un encuentro con militantes en la ciudad de Mar del Plata, donde llamó a darle una victoria contundente desde la provincia al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y aseguró que en el debate del domingo por la noche, el postulante ultraderechista Javier Milei mostró un enorme desconocimiento del funcionamiento del Estado. Distintas voces de la cultura argentina llamaron a votar contra Milei en el balotaje. En un comunicado titulado "Votamos contra Milei", escritores, intelectuales y voces de la cultura argentina expresaron su repudio absoluto a la candidatura presidencial de Javier Milei, el líder de la ultraderechista La Libertad Avanza, a quienes calificaron como un Bolsonaro en ciernes, al tiempo que manifestaron su apoyo a Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, de cara al balotaje del domingo próximo. La solicitada firmada por escritoras y escritores como Dolores Reyes, Samantha Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara, Martín Caparrós y Guillermo Sacomano define al balotaje como una herramienta artificial del sistema democrático que instruye a votar entre las dos primeras minorías y señala que hay, sin embargo, una diferencia política crucial entre los contendientes. Milei expresa la tendencia internacional del ascenso de las ultraderechas en el mundo entero. Es un Bolsonaro en ciernes. Repudio a una publicación de la diputada electa de la ultraderecha Lilia Lemoine, que reprodujo un llamado a la insurrección. Un llamado a la insurrección. Organismos de derechos humanos criticaron ayer a la diputada nacional electa por la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien difundió un video en redes sociales en el que reproduce un llamado a la insurrección militar lanzado por un referente nazi de Mar del Plata. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, indicó en su cuenta oficial de X que la diputada electa de la ultraderecha, Lilia Lemoine, compartió un llamado a la insubordinación de las Fuerzas Armadas que hizo Carlos Pampillón, un conocido referente neonazi en Mar Platense, procesado por liderar una banda dedicada a cometer ataques antisemitas en 2018. Alfonsín vaticinó que muchos radicales votarán a Massa tras lo visto en el debate. El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, vaticinó que tras lo ocurrido en el debate presidencial serán muchos los radicales que van a votar a Sergio Massa. Definió el balotaje del domingo como la elección más dramática desde 1983 porque está en juego la convivencia democrática, y advirtió sobre el riesgo que implica el temperamento de Milei, sus escasos conocimientos y su desprecio por los respetos mínimos. Alfonsín también criticó la apelación de Milei al insulto como estrategia discursiva, con lo cual siembra odio, de un modo que el referente de la Unión Cívica Radical asegura no haber visto en ninguna parte del mundo. Yo creo que Milei no es ni el que lo critica a Alfonsín, ni el que por el debate lo salió a defender. Aparentemente Milei es un hombre que un día dice una cosa, otro día otra, y en los dos casos está diciendo cosas que siente. Es un hombre con muchas convicciones, pero volátiles. Cambia de idea permanentemente, replicó el embajador, sin ocultar la ironía al referirse a su padre y a los dichos del postulante ultraderechista. Y agregó, a mí como militante no me molesta que lo critique, como a otros también. Pero, ¿por qué decirlo sembrando odio? ¿Por qué hablar con esa bronca y ese odio? ¿Por qué decir con placer ese fracasado, como Milei suele llamar a Raúl Alfonsín? Con fuerte presencia política en el panel se presentó el libro Muerta o Presa, que trata del ataque a Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó la presentación del libro Muerta o Presa, la trama violenta detrás del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el año pasado, y afirmó que el libro demuestra el vacío que genera la falta de justicia. Kicillof acompañó en el panel a los autores y periodistas Irina Hauser y Ariel Zack, y admitió que revivir el atentado no es fácil para quienes tenemos un vínculo de amor con Cristina, pero este libro es de lectura obligada, porque todos vivimos de alguna manera esa muerte que estuvo a un milímetro de ocurrir. Es obvio que nada de esto fue casualidad, aseguró el mandatario bonaerense respecto a los detalles que se enumeran en el libro y que la justicia desinvestigó en las dos causas que derivaron del intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre del 2022, y en ese sentido Kicillof consideró que esta investigación periodística demuestra el vacío que genera la falta de justicia. El gobernador de Tierra del Fuego criticó a Milei y dijo que es lamentable admirar a Thatcher, la que dio la orden de atacar el ARA General Belgrano. El gobernador fueguino Gustavo Melella definió como lamentables las expresiones de admiración hacia la ex primer ministra británica Margaret Thatcher proferidas por el candidato de la ultraderecha Javier Milei durante el debate de candidatos presidenciales para el balotaje del domingo próximo. Melella repudió los dichos de Milei a través de sus redes, donde escribió: qué lamentable, Milei, lo suyo, admirar a la Thatcher, a quien dio la orden de atacar al ARA General Belgrano, terminando con la vida de 323 tripulantes argentinos. En la misma línea, el gobernador afirmó que a los fueguinos y a las fueguinas sus expresiones nos avergüenzan y provocan un profundo rechazo. Habló también el director del Museo Malvinas, periodista, escritor y veterano de guerra, Edgardo Esteban, al señalar que reivindicar a Margaret Thatcher es de cipayo. En diálogo con la radio pública, se refirió a la reivindicación de la Thatcher que realizó el candidato de la ultraderecha Javier Milei durante el debate presidencial. Indigna por donde lo mires, dijo Esteban, y agregó que es una actitud cipaya y de una deslealtad enorme. Edgardo Esteban afirmó que Milei no tiene idea de lo que es la historia ni de la causa constante y permanente que tuvo Argentina desde la ocupación inglesa en las islas. Para nuestros compañeros enterrados en Malvinas o bajo las aguas del Atlántico Sur, o para aquellos que perdieron un ser querido, esta era la tapa de todos los días. Por respeto a eso, reivindicar a la Thatcher, que decide hundir el crucero General Belgrano en medio de negociaciones de paz, no construye ni un respeto ni un homenaje. Hay que tener como faro y eje la palabra soberanía, dijo Esteban, y agregó que en un debate tendríamos que hablar de cómo vamos a recuperar nuestras islas. Malvinas es lo que nos une, sentenció Edgardo Esteban. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, analizó el debate entre Sergio Massa y Javier Milei y dijo que las ideas de Milei sobre comercio internacional son una falacia. Dejó bien en claro quién tiene la capacidad, el debate, el conocimiento y la preparación para la responsabilidad de ser presidente y quién no. No hay una sola propuesta de Milei y su equipo para el sector agropecuario, es muy preocupante. Tiene una posición de no tener relaciones con China y Brasil. Es una falacia su idea porque el comercio internacional no funciona sin acuerdo entre los estados. Se necesita un cierto protocolo, aseguró. Se perderían un montón de empleos también si no hay una relación con China o Brasil. Si alguien se quiere dar los gustos, tiene que buscarse otro trabajo y no es con la función pública, agregó el funcionario. Alfredo Zayat señaló que Milei no sabe cómo funciona el mundo en las relaciones internacionales. Zayat en la radio pública aseguró que Milei muestra un nivel de ignorancia de cómo funciona el mundo en las relaciones internacionales, ya que es mentira que solo manejan los privados y el Estado no participa. En tanto, no conoce el funcionamiento del Estado. Encuentro en Córdoba, Estela de Carlotto se reunió con el gobernador Schiaretti. Dijo Estela, a buen entendedor, pocas palabras. Digamos que el gobernador Juan Schiaretti se reunió este lunes en Córdoba con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, en un encuentro que la dirigente de Derechos Humanos dijo tiene todo un significado a días del balotaje del domingo próximo. Durante el encuentro en el despacho oficial del gobernador, Carlotto y Schiaretti dialogaron, entre otros temas, del debate que el domingo protagonizaron los candidatos presidenciales Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de la ultraderecha y de la segunda vuelta electoral que enfrentará a ambos dentro de 6 días. A buen entendedor, pocas palabras, declaró Estela Carlotto tras el encuentro con el ex candidato a presidente, quien aún no confirmó si apoyará o no a algunos de los postulantes a la Casa Rosada en los próximos comicios. Con Schiaretti hablamos de todo un poco, a calzón quitado, como dicen los viejos, contó la titular de Abuelas, que tiene 93 años. De cara al balotaje, gobernadores ratifican el apoyo a Massa. Tiene capacidad y conocimiento. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ratificó su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, luego del debate para el balotaje del domingo próximo, y destacó que el postulante oficialista tiene capacidad, mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente. Esta es una Argentina con dificultades pero con grandes posibilidades, publicó Perotti en su cuenta personal de la red social X, antes Twitter. En cuanto a la seguridad, Perotti sostuvo que se necesitan coordinar acciones ante la envergadura de la situación de complejidad que nos toca enfrentar. Nuestro candidato tiene un compromiso claro con la provincia de Santa Fe y en particular con la ciudad de Rosario. Argentina no puede permitir que la situación que tenemos hoy continúe en su territorio, advirtió Perotti. La Libertad Avanza le avisó a la justicia electoral que no entregará más boletas. La información consigna que los apoderados de la ultraderecha, el partido que lleva la candidatura presidencial de Javier Milei, contestaron ayer lunes el cuestionamiento de la Justicia Electoral Nacional hacia esa fuerza por no entregar la cantidad suficiente de boletas en la provincia de Buenos Aires de cara al balotaje el domingo próximo. En un comunicado, el apoderado nacional de la agrupación de ultraderecha, Santiago Viola, y la hermana del postulante, Karina Milei, sostuvieron que La Libertad Avanza no ha incumplido con resolución legal alguna y argumentaron que la provisión de boletas a las juntas electorales de cada uno de los distritos es únicamente a los fines de colaboración por parte de la justicia y el correo. Bueno, Milei, como ya habíamos anticipado, denunció que un coro de tosedores operó en el debate para provocar su desborde. La verdad que yo no sé si estas declaraciones es para reírse un ratito, ¿no? Es la verdad penoso que un candidato a presidente diga esto, ¿no? Que por escuchar toses no pueda sostener un debate. Es realmente gracioso, es lamentable. El candidato a presidente de la ultraderecha se quejó porque en el debate en la Facultad de Derecho de Buenos Aires el público que acompañaba al postulante de Unión por la Patria era un coro de tos. Según Javier Milei, interpretó que de esa manera buscaban su desborde emocional y se mostró satisfecho porque no lo lograron. Así lo aseguró en una entrevista y luego de haber utilizado las redes durante la madrugada para criticar a Massa y llamar a votar por su agrupación a quienes aún están indecisos para el balotaje del domingo próximo. Pese a quejarse por los que definió como tosedores, Milei dijo que en sus declaraciones haberse sentido muy cómodo durante el debate y consideró que a lo largo de los bloques se fue afianzando. La verdad que no se notó mucho. Más de 2,5 millones de trabajadores informales ingresan al Compre sin IVA con tarjeta de débito. Más de 2,5 millones de trabajadores informales que cobran el refuerzo para ese sector ingresaron en el programa Compre sin IVA a través de los consumos que realicen con sus tarjetas de débito, informó la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Los nuevos beneficiarios se suman a los cerca de 16,5 millones que ya fueron alcanzados por la medida y que, según datos relevados al 16 de octubre, obtuvieron reintegros por 36,840 millones de pesos. Datos del INDEC, la inflación se moderó al 8,3% en octubre tras un bimestre con tasas de dos dígitos. El índice de precios al consumidor registró en octubre una suba del 8,3% por debajo del 12,7% de septiembre y 12,4% de agosto pasado, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. De esta manera, en los primeros 10 meses del año, la inflación minorista acumula un incremento del 120% y en el último año del 142,7%. El rubro de mayor que más subió durante el décimo mes del corriente año fue comunicación, con un incremento del 12,6% impulsado por los servicios de telefonía e internet. Le siguieron prendas de vestir y calzado con un incremento del 11% por el cambio de temporada y equipamiento y mantenimiento del hogar con una suba del 10,7%. Vamos a las noticias deportivas, a fútbol, pasión nacional. El querido Lautaro Villamor.
13ª fecha de la Copa de la Liga que llega a su fin con los siguientes resultados. 2 partidos, ningún gol. Sarmiento de Junín 0, Godoy Cruz 0. Instituto y Barraca Central también 0-0. Primera Nacional, se armaron ya los cruces de semifinales del reducido por el segundo ascenso después de la victoria de Riestra, que pasó 1-0 ante Quilmes en el sur, y del empate de Estudiantes de Río Cuarto, que empató 0-0 ante Atlético Rafaela y también está en las semifinales. De esta manera entonces, Riestra, Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto ante Deportivo Maipú buscarán el segundo ascenso en la Primera Nacional. Pasado mañana juega el seleccionado argentino, recibe...
Hubo escaramuzas en el Estadio Centenario, quiero decir, ¿eh?
Sí, claro.
Había
claro.
Un clima caliente al terminar Quilmes Riestra, había un poquito, ¿eh?
Sí, sí, se puso caliente el clima, lo estuvo aquí informando el amigo Sergio Zarratea, que siempre sigue el ascenso y justamente daba cuenta de ello. Bueno, nosotros ayer anticipamos que los siempre son polémicos los arbitrajes y la verdad que estas instancias son bastante calientes.
Muy bien, decías algo de la selección argentina.
Sí, juega a través de la radio pública en los relatos de Pasión Nacional, juega ante Uruguay este jueves 16 de noviembre, lo vamos a estar viviendo justamente aquí en una larga fecha 5 de las eliminatorias, que va a tener, bueno, como gran partido ¿no?
¿A qué hora?
A las 21.
A las 21, Argentina-Uruguay.
Sí, lindo partido, ¿eh?
Así que la transmisión comienza...
A las 20 horas, una horita de transmis. ¿Cómo la ve?
Bien, una horita antes.
Está bien.
Sí, está bien.
Formaciones,
sí,
clima...
Está bárbaro.
En la
bárbaro.
Boca, ¿eh?
En cancha de Boca, sí, lo sé. Sí, sí. En el gran estadio, en el templo, ¿eh?
Otro gran partido es Venezuela-Ecuador, ¿eh?
Sí, Venezuela.
Está ahí...
Está bien la vino tinto. ¿Y Brasil con quién juega?
Brasil juega un partido interesante también con Colombia.
¡Apa, eh!
Ese también está bueno.
Ojo que puede haber otra derrota brasileña, ¿eh? Pues viene más... Bueno, lo dirige Diniz, ¿no?
Claro.
Fernando Diniz. ¡Oh, entrenador! Do Fluminense.
Muito obrigado.
Do Fluminense. Saravá. Noticias internacionales, recrudecen los combates cerca de hospitales y la ONU avisa que suspenderá sus operaciones en el Medio Oriente. El ministro de Defensa israelí aseguró que Hamas ya perdió el control de hecho de Gaza ante el avance militar israelí, mientras que la decisión de Naciones Unidas se debe a la falta de combustible, ya que el gobierno de Netanyahu no permite el ingreso de ese insumo, lo cual dejó fuera de servicio a los hospitales del norte del territorio. Campaña violenta en Estados Unidos. El equipo de Biden acusó a Trump de imitar a Hitler y Mussolini. El equipo de campaña del presidente estadounidense Joe Biden acusó a Donald Trump de imitar a Adolf Hitler y Benito Mussolini al comparar a sus adversarios políticos con alimañas. En un acto de campaña del sábado, el precandidato presidencial republicano para 2024 prometió erradicar a los comunistas, marxistas, matones radicales de izquierda que viven como alimañas en los Estados Unidos. Al igual que en Buenos Aires, 2 hoteles de Montevideo le negaron el alojamiento a Roger Waters, tras que el músico diera a entender que el propio gobierno israelí podría ser el responsable de los ataques del 7 de octubre, que luego justificarían una serie de bombardeos sobre la Franja de Gaza, al menos 4 establecimientos hoteleros rioplatenses le negaron el alojamiento y él lo atribuyó al lobby de Israel. En Perú detuvieron a 4 integrantes de Sendero Luminoso, incluido un hijo del líder. Las capturas de los mandos senderistas tuvieron lugar en el valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro, en Braen, en un operativo conjunto de policías y militares. Polémica en el Reino Unido. Expertos dicen que se respetó la dignidad de la beba que murió tras una batalla judicial. El tratamiento de una niña de 8 meses que sufría una enfermedad mitocondrial incurable fue interrumpido el domingo tras la decisión del Tribunal de Apelación Británico y esta decisión generó una ola de polémicas. Por último, digamos que en conferencia de prensa en México, para López Obrador, Milei es un facho ultraconservador. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó ayer lunes de facho conservador al presidente, al candidato presidencial de la ultraderecha, Javier Milei, y le cuestionó sus ataques al Papa Francisco. Este facho ultraconservador se le lanza porque el Papa Francisco es de los papas en la historia de la Iglesia más consecuente que ha habido, más apegado a la doctrina del amor al prójimo y de la defensa a los pobres, señaló López Obrador. El presidente mexicano se refirió al candidato presidencial de la ultraderecha cuando citó a opositores mexicanos que manifestaron su simpatía por él. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:30 de la mañana ya están reabiertas las puertas a la gran madrugada. ¡Argentina! Y lo hacemos a través de LR1, Radio Nacional Buenos Aires. Radio Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. Y también nos escuchás a través de todas las radios públicas, ubicadas, distribuidas, diseminadas en el vasto y bendito territorio nacional, bicontinental e insular, a lo ancho y a lo largo del país. De norte a sur, de este a oeste. También llegamos con el satélite ARSAT 1 a todo el continente americano, desde Alaska hasta la Antártida Argentina, en nuestro territorio bicontinental, en el continente blanco. Base Esperanza, claro que sí. LRA 36, Nacional Arcángel San Gabriel. Y también nos escuchás por internet, radionacional.com.ar. Lo hacemos también en el celular, bajando Radio Nacional App. Una madrugada más, ya afinaditos nosotros porque comenzamos ayer, esta semana número 46. Noviembre 14, aquí toditos, todos, todes, todas, en vivo, vivitos y coleando hasta las 6 de la mañana. Y la milonga roja, nuestro himno ciudadano, bien tanguero, bien porteño, bien nacional. Juan Pablo Gallardo en la dirección y en el piano. Ramiro Buero en el bandoneón. El contrabajo que habla, ejecutado magistralmente por el popo Manuel Gómez. La participación especial de Augusto Argañarás en la batería. Y detrás de todos estos enormes artistas a los que mencioné, están los jóvenes, brillantes, talentosos, que integran la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César. ¡Viva la patria! ¡Viva la democracia en sus 40 años! ¡A votar por la democracia! ¡Por el amor! ¡Por la vida! ¡Por el futuro de la Argentina! Votar por la vida también, ¿no? A votar por la vida, de eso se trata. Votar por la vida, disfrutar la vida intensamente. Y voy a presentar a ella, enorme artista internacional, muy pronto recorriendo todo el continente. Ella también, como el Arsat 1, va a estar recorriendo todo el continente americano, de punta a punta, de punta a punta, con su trompeta. Y yo seré su representante para que nadie le afecte. Voy a presentar a esta voz cautivante, seductora, y no te digo cuando toque la trompeta con sordina. Me refiero a... Sí, claro, por supuesto. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Que no voy a ser un buen representante? Por supuesto, Sonia Cristina Ferraris. ¡Buen día!
Pero ¿cómo dice que le va Claudio César Orellano? ¡Qué placer saludarte!
Igualmente.
A vos y a todos los amigos y amigas que se suman al Diario Nacional a partir de este momento.
Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos?
Excelente. Bueno, muy bien, gracias a Dios.
Como decía Moria. ¿Cómo te va, Moria? Mejor me perjudica, decía Moria. Así que esto es excelente, me encanta porque ya dice excelente con todas las ganas. Y hay que decir excelente... Excelente me perjudica.
Sí.
Así que bueno, pasó bien el lunes, hizo del lunes lo que es un lunes.
Sí, fue un lunes muy lunes.
Pero
bueno, tenía un compromiso ineludible, tenía que testificar vía online, ¿no? Ajá. Eso era lo bueno, desde casa a las 10 de la mañana para el juzgado, y me tuve que quedar levantada, ¿no? Pues tenía que esperar que me invitaran a la reunión por mí. Vio que todas estas cuestiones
son pesadas.
Que han derivado de la pandemia, bueno, muchas veces, digamos, me vino bien, ¿no? Porque no fue que tuve que salir, sino que me quedé esperando la reunión y me acosté después. Pero bueno, sí, fue una linda tarde de lunes.
Muy bien, muy bien. Yo también me acosté tarde porque estuve haciendo algunas cositas ahí por internet, grabando algunas cosas y después ocupándome del edificio de Córdoba que teníamos buenas novedades. Hemos puesto una manija nueva ahí a la entrada, bien hecha, que costó mucho, pero bueno, ya había gente quejándose, per cápita no era tanto la guita, así que bueno, yo le dije a la administradora, seguí adelante con esto y listo, es para la seguridad del edificio, bárbaro, y además porque veo que además es una gran administradora, Liliana, así que le mando un beso grande a Liliana, que se ocupa del edificio. Me decía hoy que estaba agotada, para no estar agotada con ese edificio y con los inquilinos que tenemos dentro de ese, hay inquilinos medio molestos que no querían garpar, alguien rompió la manija, pero nadie se hace cargo, ¿viste? Siempre alguien rompe una manija o rompe algo, pero nadie se hace cargo, y después cuando le solicitas la plata a algún inquilino, no todos, se niega o quiere poner la mitad de lo que valió la puerta, la manija, ¿no? En este caso era una proporción, porque era una suma per cápita, la verdad no era mucha plata, pero bueno, siempre alguno mostrando su disidencia, está bien, tiene todo el derecho, pero si vivís ahí, loco, ocupate, es para seguridad tuya y del edificio, más que nada. Pues no hay que pensar solamente en la seguridad de la casa, donde uno vive, donde uno mora, sino también en el edificio, mejoras en el edificio que hacen también a la seguridad en la supervivencia, en la convivencia con los vecinos. Bueno, muy bien. Cuénteme cómo está Buenos Aires. Está rara Buenos Aires. Hay momentos que sentí frío esta noche o esta madrugada, y hay momentos que cuando llegué por aquí había parado el vientito, era agradable caminar por las calles de Buenos Aires, muy raro igual el tiempo, ¿no? Te sacás la campera, tenés frío, te pones la campera, tenés calor, es bastante rarito.
Bueno, en este momento, casualmente, no se registra viento en superficie sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejadísimo, 13 grados 2 décimas la temperatura.
Claro, ¿no?
La humedad es del 77%, 1009.6 hectopascales la presión, y para hoy se habla de una máxima de 23 grados con cielo ligeramente nublado. Se vienen días un poquito más cálidos.
Ah, bien, un ratito, menos mal.
En un ratito se lo adelanto, mi querido Claudio César.
Tire buenas noticias, doña Cristina, tire, por lo menos climatológicamente hablando. Las demás no me importan, pero esta sí. Por bueno, favor, por favor.
Haremos lo posible.
Yo decía, no puedo concebir, le decía hoy a, no me acuerdo, si a un taxista, no puedo concebir que todavía a mitad de noviembre casi estemos llevando campera. ¿Viste? Hoy cuando llegué a la mañana a casa cansado, además, sentía frío, ¿viste? Digo, no puede ser, estamos en noviembre, ya tendría que estar en remera, qué sé yo. No te digo en bermuda porque a mí me da medio vergüenza andar en bermudas, ¿no? Porque estoy gordito, entonces no me gusta andar en bermuda. Admiro al gordo que anda en bermuda y no importa nada. Admiro al gordo o a la gorda que anda en bermuda. Los admiro. Los admiro porque yo no puedo hacer eso. Los admiro porque no les importa nada. Y me parece bárbaro, ¿eh? Me parece muy bien eso, ¿eh? No tienen ningún tipo de prurito como para salir a la calle. Pero digo, por favor, quiero ver gente en bermuda. Basta con campera a esta altura del año. Bueno, tenemos equipo completo, ¿eh? Pero bien completo.
Súper completo. ¿Eh? Lo tenemos a Gabito Zeni allí en la puesta en el aire en esta primera parte, hasta las 4 en el control central, Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contrera. Nos coordinan y producen también en dupla mi queridísimo Gastoncito Rabinovich y nuestra incorporación, Jacqueline Macarevicius, impecable. Tenemos a nuestro especialista en deportes, el encargado del suple deportivo del Diario Nacional, Lautaro Villamor. Es David Eskenazi, el encargado de editar y compaginar, como siempre, ¿no? Todo el material que llega desde cada una de las emisoras de Radio Nacional en todo el país. Con Daniel Fusillo musicalizamos el programa y nos conduce el señor Claudio César Orellano.
¡Ay, qué partener que tengo! ¡Qué partener que tengo! ¡La mejor! Sonia, la que domina la madrugada. Cristina Ferrari.
Por Dios, y eso que no estamos en modo viernes.
No, eso que no estamos en modo viernes, estamos en modo martes. Pero ya el martes es diferente para
sí,
nosotros.
Sí, claro.
Nosotros ya venimos afinaditos y agarramos la peor parte, que es el lunes a la madrugada, ¿no? Abrimos el lunes a... Nosotros abrimos en vivo la transmisión de la radio. No es que la radio deja de transmitir, no. La radio sigue transmitiendo programas, pero nosotros somos los primeros en vivo el día lunes. Bueno, Sonia te va a contar de qué manera te comunicas con el diario y con la radio.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3870-7485. Si desean dejarnos un mensaje grabado, 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, vamos ya ahora sí a nuestra agenda periodística federal. Ya en un rato se viene el Zulque de Sonia, con el primer tema musical seleccionado por Sonia. No sabemos todavía geográficamente, musicalmente, a qué provincia vamos a arribar, pero ya el Zulque está surcando los caminos del país a esta hora de la madrugada profunda con su luz de noche. Bueno, habló el candidato presidencial de Unión por la Patria, ministro de Economía Sergio Massa, señalando que cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos, no hay tos ni ruido que puedan molestar. Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos, ¿sí?, les molesta la tos. A mí no me molesta, sostuvo Sergio Massa en San Vicente, en referencia a declaraciones del candidato de la ultraderecha Milei, quien dijo que le incomodó la tos del público durante el debate del domingo. También Massa, en el marco del programa Ciudades Seguras, llamó a tener fuerzas de seguridad mejor pagas y que la justicia haga su tarea.
De alguna manera, en este camino que nos queda de aquí al domingo, yo quiero reiterar algo que dije ayer. A mí, a diferencia de otros, la tos de Malnati no me incomoda, ni la tos de nadie. Cuando uno está concentrado, en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y a sus ciudadanos, no hay tos, no hay ruido. Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta. Pero quiero decirles algo que sí me preocupó, y mucho ayer. Algo que me preocupó realmente mucho. en estos dos modelos de país que están planteados. Por un lado, cuando planteamos la política de seguridad, algunos se quedaron sin palabras. Te cedo la palabra, ya no sabían qué decir. Pero lo más grave es que siguen defendiendo la idea de la venta de armas en nuestra sociedad. La Constitución le da a nuestras fuerzas de seguridad la defensa de la ley, el hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Y las armas que pone en poder de cada uno de nuestros miembros de nuestra fuerza de seguridad son armas de la Constitución para defender la ley. No quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una pistola en la mochila. Quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila. Y esa es la diferencia de los dos proyectos de país que se juegan el domingo. Yo les pido que sigamos trabajando juntos. Hay mucho por hacer, hay problemas que resolver, no los negamos, los enfrentamos porque esa es nuestra responsabilidad. Gracias San Vicente, gracias Nico y a todo el equipo por sumarse al programa de Ciudades Seguras.
Ahí está, Sergio Massa en San Vicente, en el marco del programa Ciudades Seguras, llamó a tener fuerzas de seguridad mejor pagas y que la justicia haga su tarea. Bueno, el gobernador Kicillof encabezó un encuentro con militantes en la ciudad de Mar del Plata, además de haber estado presente en Buenos Aires en la presentación de un libro de Irina Hauser y de Ariel Sack, estuvo en la ciudad de Mar del Plata en un encuentro con militantes donde llamó darle una victoria contundente desde la provincia al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y aseguró que en el debate del domingo el postulante ultraderechista Milei mostró un enorme desconocimiento del funcionamiento del Estado. La palabra de Axel Kicillof.
Me parece que un balotaje es una circunstancia muy particular, donde en realidad se decide, y como pocas veces, qué modelo de país queremos, y también en el caso del candidato Milei, una batería de propuestas. Si uno busca en las redes, no hay una, sino varias declaraciones con respecto a arancelar las universidades, varias con respecto a lo de los vouchers. Es muy fácil la pregunta. Si a mí me preguntan sí o no por la educación pública, sí, no tengo que pensar mucho. ¿Sí o no por la universidad gratuita? Sí. El problema es que no lo puede decir porque no lo cree, no lo piensa y no quiere quedarse condenado después, en la hipotética situación en que fuera elegido, con lo que dijo en el balotaje. Estamos de cara a una estafa electoral de nuevo, donde el candidato no contestaba porque la respuesta le hubiera hecho perder votos. Yo la verdad que me quedé estupefacto. Parece que mostró un desconocimiento de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado argentino, de los desafíos que tenemos en materia internacional, desafíos educativos. Por eso creo que Sergio, al revés de eso, mostró no solo un extremo conocimiento de estos resortes y estos mecanismos, sino una solvencia muy grande y mucha claridad con respecto a qué quiere hacer.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof, que después también estuvo en Buenos Aires en la presentación del libro Muerta o Presa, que trata sobre el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyos autores son Ariel Sack e Irina Hauser. El gobernador acompañó a los autores y periodistas, admitió que revivir el atentado no es fácil para quienes tenemos un vínculo de amor con la vicepresidenta Cristina Fernández. 3:47. Querida, vamos a escucharte atentamente.
Claudio César, vamos a empezar a agradecer mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp 1138707485. Son muchos. Mario, por ejemplo, desde San Luis, como siempre, canta presente. Nos dice saludos, amigos del Diario Nacional. Es un gusto escucharlos. Gracias por la compañía de cada madrugada y nos envía la frase del día. Bella es el alma del que hace este mundo mejor, con más amor y con menos rencor. de esas personas hay que rodearse siempre, ¿no? Beso grande, Marito, gracias. Oscar nos está escuchando allí en Merlo. Antonio desde Gualeguaychú también canta presente. Luis de Plotier, buenos días a todos, que tengan un hermoso martes. Vamos argentos y argentas todos a votar a Sergio Massa, que es el único que tiene propuestas y va por la soberanía. Gracias a nuestro amigo de Neuquén entonces también, un abrazo.
Muy bien, gracias, gracias, beso grande.
Jorge nos está escuchando en Villa Urquiza como cada madrugada. También Francesca desde Mendoza. ¿Qué nos dice? Hola, mis bellos amores, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Francesca de Mendoza, pero les cuento que ahora estoy paseando por la bellísima y adorable Resistencia. Por aquí está lloviendo y mucho. Yo creo que si a Milei le molestan las toses, es que está pasando algo, ¿sí? Ahí me parece una cuestión de nervios. Y una persona en esas condiciones no puede dirigir un país. Un beso grande para todos. Gracias a Francesca. Excelente madrugada, Sonia, Claudio, equipo. Quería decirles que es cof, cof, cof. La onomatopeya de la tos me mató. Daniel de Caballito, como siempre, arrancándonos una sonrisa. Muchísimas gracias. Claudio, Sonia, buena madrugada, bendiciones a todo el equipo. Gracias por su coraje para lidiar día a día con el oligarquismo golpista. Los admiro. Carlos de Lugano, la capital del peronismo, dice Carlos.
Tiene razón, por muchos años fue la capital del peronismo. Fue la capital del peronismo. Tiene razón, Carlos.
Hola, Sonia, Claudio, Lautaro, compañía, abrazos. Que la Santa Providencia nos acompañe siempre. Atentamente, Adrián, desde Tucumán. Buenos días, mis queridos. Placer estar con ustedes, nos dice Mirta Corbalán. Siempre acompañando.
Muy bien, Mirta, muy bien.
Muchísimas, muchísimas gracias. Dice Miguel, Villarroel quiere volver a 1976, Bullrich a 1955 y Milei a 1750. Los abrazo. También por aquí se está sumando Jorge desde Morón y Mariano de Rosario. Buenas madrugadas, Claudio, Sonia, genios, que tengan un buen martes.
Bueno, muy bien, ahí están los compañeros que se comunican a través del chat nacional. También tenemos el contestador, en un ratito seguramente van a surgir algunos mensajes en el contestador. Bueno, decíamos, venía surcando los caminos de la patria, al sulqui de Sonia con su luz de noche en esta madrugada profunda. ¿Y hacia dónde vamos musicalmente?
Mira, como siempre, nosotros en el comienzo de nuestro diario abordamos la música de nuestra Argentina profunda, la de nuestros poetas, y como tenemos plantel completo, como sí, tenemos el equipo bien completo, también elegimos como una especie de banda, ¿no? Porque se juntaron Omar Moyo, sí, Los Destinos San Javier y Miguel Ángel Robles.
Muy bien.
Para hacer todos juntitos este éxito de Robles junto a Pedro Fabini. Sin ti no valgo nada.
Muy bien.
Esa tibieza que tiene toda tu piel, con la furia loca que solo vive el amor, ese amor que parte de todo, todo mi ser. Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor, como una paloma que vuela en busca del sol, para ser el ángel que implora por nuestro amor. La vel del aire de tus caricias, de tu sonrisa, por eso quiero darte mi vida. Ay, amor, por ti me juego el alma, sin ti ya no hay mañana, sin ti, mi amor, mi vida no vale nada. Ay, amor, por ti me juego el alma. me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel, con la furia loca que solo vive el amor, ese amor que parte de todo, todo mi ser. Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor, como una paloma que vuela en busca del sol, para ser el ángel que implora por nuestro amor.
Me enamoré
del clavel, del aire, de tu sonrisa, de tus caricias. Por eso quiero darte mi vida.
Ay, amor, por ti me juego el alma. Sin ti ya no hay mañana. Sin ti, mi amor, mi vida no vale nada.
Primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Artistas que presentan el canto hondo de sus provincias.
Hola, soy Martín Ábalos Santillán, integrante de la Pesada Santiagueña, y aquí les dejo un adelanto de nuestro cuarto trabajo discográfico titulado Donde la Vida Me Lleva, un clásico de folclore santiagueño. Besos y abrazos para los amigos y amigas del Ranking Argentino de Canciones.
Argentino de Canciones.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3-870-7485. Todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Segundos, faltan para llegar a las 4, mi querido Claudio.
Bueno, muy bien, gracias, Sonia. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires?
Tenemos el cielo súper despejado, 13 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 77%.
Bueno, en un ratito vamos a escuchar al querido amigo, compañero mío en Radio del Plata, fue Edgardo Esteban. Mucho tiempo fue movilero de Radio del Plata. Ya en esa época Edgardo me había comentado que él había sido veterano de guerra, siendo jovencito. Había participado del conflicto del Atlántico Sur. Y bueno, habló Edgardo con la radio pública por los lamentables conceptos vertidos por Milei al expresar su admiración por la asesina Margaret Thatcher, por la asesina primer ministra. Bueno, dijo Edgardo Esteban que reivindicar a Thatcher es de cipayo. Lo acusó de cipayo al candidato ultraderechista a la presidencia. En un ratito vamos a escuchar a Edgardo aquí en la radio pública. Primera hora del Diario Nacional, se vienen las noticias aquí en Radio Nacional. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se presentó el libro Muerta o Presa sobre el ataque a Cristina Fernández. Axel Kicillof encabezó el evento y afirmó que el libro demuestra el vacío que genera la falta de justicia. El gobernador admitió que revivir el atentado no es fácil para quienes tenemos un vínculo con Cristina, pero este libro es de lectura obligada porque todos vivimos esa muerte que estuvo a un milímetro de ocurrir. El jefe de gabinete reivindicó la participación estatal en la actividad petrolera. Abogó por un desarrollo energético soberano que genere trabajo genuino al visitar la localidad de Comodoro Rivadavia. Además, valoró que aquí empezó a escribirse la historia del petróleo en nuestro país.
Deportes. Eliminatorias, fecha 5 de la Conmebol. Recordemos que este jueves 16 de noviembre Argentina recibe a Uruguay a partir de las 21 por la radio y la televisión pública, un encuentro que naturalmente se trata de las selecciones más importantes, porque Argentina, campeona del mundo con 12 unidades como única puntera, y Uruguay tiene 7, está segunda, igual que Brasil, misma cantidad de unidades, y que Venezuela, que está haciendo una gran campaña. En principio se habló de River, después se pasó la localía para Córdoba y finalmente en Boca, donde rápidamente se vendieron todas las entradas. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 19 grados un décimo, humedad 68%, el cielo está nublado. En Buenos Aires la actual, 13 grados dos décimos, humedad 77%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Elecciones 2023. Argentina elige. Domingo 19 de noviembre. Programación especial de la radio pública. Viví el balotaje presidencial por Nacional, con la cobertura periodística más grande del país. Minuto a minuto toda la información. Móviles en todas las provincias y en el búnker de cada partido político. En una transmisión federal a lo grande, como lo es nuestro país. Conexión permanente con las 49 emisoras de la radio pública. Domingo 19 de noviembre, elección 2023, balotaje presidencial, 40 años de democracia. Argentina elige por Nacional.
La radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
De buscarla, ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver, que me has dado vida mía. Siento triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver.
Escuchamos al cantor Roberto Chanel en la orquesta del maestro Osvaldo Pedro Pugliese, con un tango del año 1945 de Charlo y Enrique Cadícamo, Rondando tu esquina.
Muy bien, Rondando tu esquina, Roberto Chanel con la orquesta de Osvaldo Pugliese, ¿eh? Qué grande Pugliese. Pugliese, 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 iniciamos la segunda hora, el más grande antimufa, el maestro Osvaldo. Un abrazo grande para toda la familia Pugliese, vamos a iniciar esta segunda hora como corresponde, ya segundo tramo de nuestro Diario Nacional aquí por la Radio Pública en este martes 14 de noviembre del 2023, se suma Dalila Cáceres en la operación técnica y le damos la bienvenida como corresponde a...
A los de las cuatro, buen día, permiso, bienvenidos, bienvenidas, feliz martes para todo el mundo.
Vamos, no me bostece, dejen de bostezar, dejen de toser que me molesta, no puedo trabajar si tosen. Por favor, dejen de toser, porque si no, me pierdo el equilibrio mental. Por favor. Usted no me tosa tampoco. Basta, que si no este programa se va al joraca. No puedo trabajar con ruido de tos, con ruido onomatopéyico, por favor. Me ponen nervioso. Por favor.
¿Y si nos paramos también, nos desconcentramos?
Sí, también me desconcentra.
¿Y si hablamos con los productores también?
También, también, todo me desconcentra.
Pero se armó, mi Orellano.
Por favor, todos al auditorio, por favor, al auditorio. Bueno. Bueno, a levantarte, che, y si tosés, mala suerte. Debes tener alguna rinitis también. La rinitis te produce tos a veces, o estornudos. Así que bueno, levantate con cuidado, tranquilito. Ha comenzado un nuevo día. Bueno, está para una camperita liviana, quizá. No te abrigues tanto. Después Sonia te va a decir cuál va a ser la máxima para el día de hoy. Van a venir días cálidos los próximos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Al fin. Espero que no venga ninguna sorpresita más. Yo sé que el niño y la niña que vino con prima Vera hacen sus estragos, son chicos muy traviesos, no hay manera de pararlos. Entonces por momento te mandan lluvia, te mandan viento, te mandan algo de frío en medio del calor, en fin, para molestarte nada más. Pero bueno, esperemos que vayamos encaminando la primavera ya pasado noviembre, mitad de noviembre, porque ya estamos terminando la primera quincena, mañana termina la primera quincena. Bueno, 4:09 de la mañana. Prepará rápido el desayuno, vos pegate una ducha mientras tanto, después, bueno, ahí llevas el cafecito o el mate, algunas tostadas, algún queso de crema, mermelada, manteca, dulce de leche, lo que se te cante, galletas dulces, galletas saladas, lo que vos quieras, alguna almendrita también, ¿por qué no? Alguna almendra, qué rica es saborear alguna almendra en esta hora particularmente. Así que bueno, para estar un poquito más fuertes, así que bueno, lo único que les deseo, que tengan una enorme jornada, de la mejor, de esas que resulten inolvidables para ustedes. Por eso, hagamos de este martes el mejor martes del mundo. Esto se llama Puma Blanco, White Puma. El maestro Marcos Valle, con su equipo de músicos, su quinteto, invitada especial, la gran cantante estadounidense que le gusta mucho cantar bossa nova, Stacy Kent, y su marido, el gran saxofonista Jim Tomlinson. Y junto a Marcos Valle, Jesse Sadock, Marcelo Marchins, ¿sí? Un número de músicos brasileños muy talentosos. Adriano Massa en la batería. Bueno, 4:11 de la mañana, Sonia te va a estar contando cómo está el tiempo ahora en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
El cielo está despejado, la temperatura es de 13 grados 2 décimas, la humedad 77%. Hablábamos de una máxima de 23 grados, hoy con cielo ligeramente nublado. Para mañana miércoles se indica cielo parcialmente nublado con tormentas aisladas a partir de la tarde y chaparrones hacia la noche.
Ajá.
La mínima está estimada en 17 grados, la máxima en 26. Para el jueves, cielo parcialmente nublado con una mínima de 17 y una máxima de 26 grados. Y para el viernes, también se anuncian tormentas aisladas a partir de la tarde con una mínima de 15 grados y una máxima de 26.
Bueno, muy bien, muy bien. Venimos bien. De a poquito venimos bien, bueno, acá hace su presencia nuestro compañero de control central, don Cristian Barrio Nuevo, así que le damos la bienvenida, más conocido popularmente como Mr. Café. Hoy no se dedica a hacer mímica, directamente viene a buscar las tazas y está hermosa, ¿no? Está hermosa, el rey de la mímica dice que está hermosa usted, Sonia. El rey de la mímica.
A todos le dice lo mismo, sí, Arellano, sí, por sí, favor. Sí.
Campeón de la mímica. Recién dos veces le dijo, está hermosa.
Que cambie el libreto.
Sí, sobre todo. ¿Vos le mostraste la foto de la conjugadora de Tigre?
Bueno, sí.
Ah, porque el tipo quiere conocerla,
Sí, a mí me parece que el ABC es no mostrarse desesperado y este muchacho lo demuestra. Para mí.
Para usted.
Y ese es el arte de la negociación, ¿viste? Si te regalás.
Ah, bueno, sí.
Y este se regala.
Puede chocar con un frontón.
Claro.
Bueno, pero no creo que sea el caso. No creo que sea el caso. Yo espero de él actuar con cierta inteligencia.
Sí. Ya.
Yo espero de eso, de él. Por eso lo quiero. Entonces le trato de
él busca la complacencia.
Pero recién vi acá presente.
Sí.
Acá estaba presente yo. Vi cómo el campeón de la mímica le decía, qué hermosa que estás. Y la señorita nada, como si nada.
Pero hay cosas que se tienen que decir a gritos.
Claro, cuando uno está enamorado hay que decirlo a los
Claro, ¿qué es eso?
Lo sacó Carpiendo, la que tejé, nuestra artista internacional. Ya no tolera este tipo de...
Hay que estar a la altura.
Claro, hay que estar a la altura de las circunstancias, del artista que tenemos enfrente. Por favor, parece que no me dio eso, ¿no? Claro. No ha mensurado. En fin.
Coincido plenamente con un César.
Bueno, ¿está bien usted?
Sí, la verdad que linda madrugada.
¿Y en Córdoba?
Sí,
Córdoba. Voy a estar de visita en Córdoba.
¡Epa! ¿Cuándo? Sí. Cuente.
En algún tiempito cercano voy a estar de visita.
¡Qué lindo!
Voy a estar por ahí.
O sea que va a estar en una época muy linda también.
¡Sí!
Para disfrutar de las altas temperaturas.
Exactamente. Sobre todo de las altas compras.
¿Va a ir por la ciudad?
Voy a estar en la ciudad.
Ah, en la ciudad.
En la ciudad. En una de esas me voy a Capilla del Monte a ver a mi amigo Oliva.
Ajá.
A Mario Oliva.
¡Qué lindo lugar,
Capilla del Monte, En una de esas voy a Capilla del Monte. Sí, tengo ganas de verlo a Mario Oliva, así que
bueno.
Hace mucho que no veo a la familia Oliva, así que tengo muchas ganas de, aunque sea un día, ir a verlos y quedarme a dormir allá.
Va a disfrutar de las bebidas espirituosas.
Por supuesto.
De los buenos asados.
Tengo a Carmen allá.
Las buenas compañías.
Sí, tengo a Carmen que siempre me da alguna bebida espirituosa de la serranía.
Conozco
mucha gente espirituosa.
Mucha gente espirituosa, ¿no?
Sí, en Capilla del Monte sobre todo.
Uno va, se relaja.
El que no corre vuela en Capilla del Monte.
Sí, ya lo creo.
Sí, hay muchos espirituosos.
¿Qué va?
Bueno, señor Villamor, vamos a hablar de deportes.
Dos partidos cerraron ayer la fecha 13, querido Claudio.
Muy bien.
Dos empates, la verdad que, bueno, siempre decimos,
¿cómo
¿no?
venimos con los empates, Che, Unión mal, está en zona de descenso.
Sí, bueno, es que, a ver, primero, Unión tiene 43 unidades, está en zona de descenso directo hoy por la tabla anual. Ya no tengamos en cuenta a Arsenal, que tiene 35 puntos y está hace rato descendido por el promedio.
Sí.
Pero tiene, fíjate vos, pegadito arriba, repito, en la anual, que es la que define el segundo descenso.
Exactamente.
Está Unión con 43.
Sí.
Y después tenés con 45 a Gimnasia, a Colón.
Sí.
Y más arriba a Sarmiento de Junín.
Sí.
Y a Vélez, que tienen 46.
Sí.
O sea, tres, ¿por qué nombro hasta ahí? Porque son tres puntos de diferencia y quedan tres en juego.
En el caso de Sarmiento empató con Godoy Cruz, Vélez había empatado con Argentino, si no me equivoco, en la paternal.
Sí, con muchas críticas hacia el árbitro, Pablo Chavarría. Pero bueno, eso es un párrafo aparte. Te quiero decir, con esto, hay muchas definiciones. La próxima fecha, que no está todavía determinado día y hora, recordemos que este fin de semana están las elecciones.
Exacto.
Y aparte está la doble fecha eliminatoria.
Sí.
Se juega el jueves y el martes. Ahora, por decir algunos, Vélez-Colón, algunos partidos digo.
Sí, Vélez-Colón definitorio ese partido.
Claro,
Ojo,
claro.
¿Eh?
Después tenés, el principal partido, Unión con Tigre, porque Unión, si no suma,
chau.
Está condenado.
Condenado.
Y después, en el caso de Gimnasia de la Plata, vuelvo ahí un minuto a la zona A, visita Banfield. Vas a tener partido cerca de
¿qué tu partido? Banfield, Gimnasia,
casa.
Sí.
Determinante.
Viene Gimnasia a mi ciudad, viene.
Va Gimnasia a su ciudad. Entonces, a ver, múltiples escenarios. No quiero volver loco. Lo que
el escuchando. Plantel de Gimnasia estará a 5 cuadras de mi casa.
Nada más y nada menos.
¿Sí? Bueno. Pero yo estoy a 5 cuadras del Florencio Sola. Yo desde mi balcón diviso el estadio de Florencio Sola.
No me diga.
Claro, sí. Cuando está iluminado es hermoso.
Hermoso, ¿no?
Sí, hermoso.
Zona de casas bajas.
Zona de casas bajas ahí.
Sí.
Yo estoy en un quinto piso y lo veo.
Sí, olvídate. Eso es porque hay casas bajas.
Casas bajas, exacto.
Así que la verdad que más allá de la clasificación, de las múltiples clasificaciones, porque también está la pelea por las copas, Claudio.
Claro, porque hay algunos inclusive que están muy abajo y están peleando por las copas.
Bueno, perdón, Colón es el gran ejemplo.
Por eso, ese es un ejemplo. Eso es lo que
ese
decía.
Es el gran ejemplo.
Totalmente.
Y si vos revisás, después nos metemos con la B Nacional en la próxima intervención, pero si vos te fijás, la clasificación a las copas, bueno, River ya está por haber ganado el campeonato anterior, a la Libertadores. Después tenés Talleres de Córdoba, Godoy Cruz y Central hoy están en Copa Libertadores, y tenés a todos los equipos de la Copa Argentina, a los cuatro semifinalistas en zona de Copa Sudamericana. Tenés a Estudiantes, a San Lorenzo, a Boca y a Defensa y Justicia, en ese orden.
Qué bárbaro.
Y pegadito fíjate que gran campaña, Belgrano y Racing.
Mira vos. Y Belgrano que se recuperó después de la derrota como local, ¿no?
Claro. Bueno es decir que, más allá de esta pelea anual, la gran apuesta para clasificación a la Copa Libertadores es ganar la Copa Argentina.
Totalmente.
Por lo menos en el caso estricto de Boca.
Sí. Ahí juegan cuatro equipos. Defensa, San Lorenzo, Boca y Estudiantes.
Exactamente.
Que Estudiantes está en una de las copas ya, y Boca también.
Claro.
En la Sudamericana.
Claro. ¿Eh? Pero bueno, el gran objetivo es la Copa Libertadores.
Por supuesto.
Recordemos que por el nuevo sistema, los mejores terceros de la fase de grupos de la Libertadores se van a la Sudamericana cuando no
clasifican.
Vos sabés que el fin de semana me dijo un querido colega de acá en la transmisión de Boca contra Central que tenía la información, lo pongo en voy a ponerlo en potencial, que podría pedir Boca que lo inviten por haber sido finalista de la Copa Libertadores.
¿Que lo inviten a la Copa Libertadores?
Sí. Yo creo que no tiene asidero.
No.
Y como contradigo esa información al aire, no pongo... No digo quién me lo dijo.
No importa, me parece una...
Para mí no tiene ningún tipo de...
No. ¿Cómo va a pedir que le inviten a la Copa de Jugar y que clasificaste?
Sí.
Dejate embromar, para ver si gana la Copa Libertad.
El que juega, obviamente, es el campeón defensor, por reglamento.
Obvio.
Pero no el semifinalista.
Obvio, claro. El subcampeón, va.
Quiero aclararlo porque también lo leí por ahí, pero no creo que sea una información que tenga algún tipo de porcentaje de verdad o que se vea reflejado en la realidad, Claudio.
Bueno, vamos a esperar.
Sí.
Vamos a esperar. Bueno, ¿con qué venimos luego? ¿Con el Nacional B?
Sí, el Nacional B que tuvo resultados para destacarse, jugaron los partidos de vuelta y ya están, le voy a contar a la audiencia del Diario Nacional de un rato, las semifinales. Ya están para el segundo ascenso.
Bueno, muy bien, el Lautaro Villamor con Fútbol Pasión Nacional en el Diario Nacional 4:20. Dice Página 12, tirón de orejas, Mauricio Macri estuvo reunido con Milei, el encuentro del capo, dice Página 12, con su candidato Bernard Perto, describe cumbre después del pobre desempeño del diputado en el debate, en una reunión que duró cerca de una hora, el exmandatario y el postulante de La Libertad en Peligro analizaron el debate presidencial. Macri haría alguna aparición en la semana para intentar mostrar apoyo a Milei y habría destrabado fondos para financiar la fiscalización del balotaje. Crece el malestar dentro del PRO por el pacto con el libertario. Sí, se reunieron ahí en el Hotel Libertador. Las versiones sobre lo que se dijeron son múltiples, desde que el expresidente felicitó al candidato hasta que lo amonestó como un empleado que hizo mal su trabajo. Además, hablaron de la fiscalización, tema al que se sumó Patricia Bullrich, quien ya se muestra como una dirigente más de La Libertad en Peligro. Pero incluso la presidenta del PRO tuvo que admitir que se notó la falta de experiencia de Milei para enfrentar a Massa en el debate. Otras voces del PRO fueron aún más duras con la pobre actuación del candidato presidencial de la ultraderecha. La principal noticia que le habría llevado Macri a Milei es que destrabó los fondos para financiar el pago de fiscales fundamentales para la elección del domingo. Los pronósticos de los principales encuestadores... El resultado del debate impactará en el balotaje, se pregunta Tuni Coleman. Habló con 9 consultores, coinciden en que Massa fue el ganador y en el bajo desempeño de Milei. Las diferencias aparecen en el efecto que tendrán entre los indecisos. Massa pidió no relajarse, la elección no se gana hasta el domingo, dijo Sergio Tomás Massa, la mujer que rompió el silencio en la UIA, en la Central Fabril, en la Unión Industrial Argentina. ¿Quién es Carolina Castro, la autopartista que salió a pedir no votar a Milei? Rosati y un mensaje con copia oculta a Milei, del presidente de la Corte. No se puede decir cualquier cosa sobre Malvinas. Villarruel y otra barbaridad. Ahora con la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué dijo Villarruel? Hoy hay mujeres que están abortando chicos a término. Dijo Villarruel. escandalosas declaraciones, lamentables, penosas declaraciones de este impresentable que se llama Victoria Villarruel. Una burrada bajo la lupa de los que saben, escribe Javier Leukovics, una burrada bajo la lupa de los que saben, para Milei los estados no juegan ningún rol en el comercio internacional. Una burrada más de Javier Milei. En octubre la inflación fue del 8,3%, informe del INDEC. ¿Sí? Algunos de los temas del día, pero vamos a hablar de las tristes declaraciones de Milei. No, no declaraciones, sino en medio del debate, Milei, de una manera bastante poco decorosa, digamos, bastante poco, eso sería un oxímoron, poco decorosa, señaló que admiraba a Reagan y a la asesina Margaret Thatcher, la que decidió torpedear y hundir el crucero Ara Belgrano, ¿sí? Que, como resultado, fallecieron 323 tripulantes argentinos allá, durante el conflicto en el Atlántico Sur, en 1982, un 2 de mayo. Y habló Edgardo Esteban a propósito del tema, el director del Museo Malvinas, periodista, escritor y veterano de guerra, refiriéndose a la reivindicación de la asesina Thatcher que realizara el candidato ultraderechista Javier Milei durante el debate presidencial. Indigna, dijo Edgardo, por donde lo mires, es una actitud cipaya y de una deslealtad enorme. Esteban afirmó que Milei no tiene idea de lo que es la historia ni de la causa constante y permanente que tuvo Argentina desde la ocupación inglesa en las islas. Edgardo Esteban.
Y muy indignado, ¿no? Con mucha vergüenza ajena.
Sí.
Porque para la prensa o para los políticos, 323 sí. soldados que mueren en un embarco, como 649 que murieron en el conflicto bélico, es un número y que puede durar 3 días, 4 días, una semana, o en este día, en otro día de debate. Pero para nuestros compañeros, primero que están enterrados allá, o los que quedaron bajo las aguas del Océano Atlántico Sur, o para esa mamá, ese papá, esa hermana, esa hija, esa novia, que perdió su ser querido, es la etapa de todos los días. Era cuando se despiertan, no miran en el celular, ¿no? A ver qué mensaje recibieron. Miran esa foto y prenden una vela a ese hijo que está. O sea, por respeto a eso, reivindicar a Margaret Thatcher, que vos lo sabés mejor que nadie. Ella decide políticamente hundir el crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión en el medio de unas negociaciones de paz entre Belisario Betancourt, Javier Pérez de Cuellar, presidente de Perú, Belaúnde Terry y Javier Pérez de Cuellar, y que estaban buscando una salida diplomática siendo padrino Perú y Brasil con los padrinos o los mediadores del Reino Unido, y que en ese contexto donde había un solo punto de disenso supuestamente, que era el tema de la autodeterminación, mira qué tema, se hunde el crucero General Belgrano salvajemente. Y uno dice, eso no es construir un respeto ni un homenaje, porque esto es como la teoría del péndulo que decía Javier, un compañero querido, Uriel Ehrlich, que cuando hay un gobierno neoliberal, hablamos de las relaciones carnales, los ositos Winnie-Pooh, cómo somos complacientes de forma cipaya con los imperios y prácticamente con los británicos, y cuando hay un gobierno nacional y popular hablamos de lo que tiene que hablarse, que es de la palabra soberanía. Porque ayer, en el debate, tenían que plantear cómo van a seguir trabajando para recuperar nuestras islas, cómo tenemos que seguir construyendo una cuestión de política de Estado, porque Malvinas es transversal, Malvinas es el rescate de lo colectivo, Malvinas es lo que nos une, lo que lo decíamos el año pasado, porque si vos haces una comparación con lo que fue el Mundial de Fútbol, en donde no hubo una ciudad, por más pequeña que sea, que no celebrara el campeonato mundial y todos nos poníamos la celeste y blanca, que no te preocupaba si el galado votaba a Milei, a Massa o a Bullrich, todos queríamos celebrar esa conquista. El único evento similar es el 2 de abril, cuando conmemoramos y recordamos a nuestros seres queridos, a nuestros soldados, a nuestros héroes, y que todos los pueblos de la Argentina salen justamente a ponerse la celeste y blanca. Entonces, por respeto a esa historia y por lo que significa el trabajo de soberanía, porque no son dositas, como decía Mauricio Macri, 11.400 kilómetros cuadrados, son más de 5 millones de kilómetros cuadrados que pretenden los británicos en el mar Austral.
Ahí está la palabra del querido amigo Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas, para nuestros compañeros enterrados en Malvinas o bajo las aguas del Atlántico Sur, o para aquellos que perdieron un ser querido, esta era la tapa de todos los días. Por respeto a eso, reivindicar a la asesina Thatcher, que decide hundir al crucero General Belgrano en medio de negociaciones de paz, no construye ni un respeto ni un homenaje. Sentenciaba Edgardo Esteban. Habló el colega, querido amigo también, Carlos Caramelo, dialogó con la radio pública, señalando que Massa se preparó para ser presidente y Milei no puede gobernar ni su vida. El politólogo analizó lo que dejó el debate presidencial entre los candidatos Massa y Milei de cara al balotaje que disputarán el domingo próximo. En ese sentido, consideró que el intercambio dejó la visión de un candidato profesional y político que se ha preparado para ser presidente de la nación, en referencia al ministro de Economía, frente a una especie de ñoño respecto al líder ultraderechista Carlos Caramelo.
Yo creo que fue por el andarivel previsto y creo que produjo, si produjo, produjo muy poquito efecto, como suele ocurrir con estas cosas, porque en general la gente que está interesada en la política ya tiene una posición tomada. Yo tengo la esperanza que en esos casi 5 millones de televidentes que estuvieron atentos al debate haya habido indecisos que ya hayan dado cuenta. Y esto es análisis, no es ni un juicio de valor, sino simplemente digo que se hayan enterado de que Milei no puede gobernar, pero Milei no es que no puede gobernar la Argentina, Milei no puede gobernar su vida, es una cosa evidente, porque ayer fue absolutamente condicionado al debate, tratando todo el tiempo de controlarse, o de controlar esa personalidad explosiva que ha expresado durante toda la campaña. Maneja muy mal la ironía cuando no puede cargarla de agresión, maneja muy mal la ironía, con lo que quedó absolutamente despintado, más allá de la voluntad que uno tenga de ver alguna otra cosa. Estuve chequeando las opiniones y las impresiones en algunos medios que son definitivamente mileístas, como La Nación Más, y aún en ese lugar todo el mundo admitía que, bueno, que Massa había ganado el debate. Yo no, a mí no me gusta la idea de ganar o perder el debate. Me parece que el debate de ayer lo que dejó es la visión de un candidato que te puede gustar más o menos, pero es verdaderamente un candidato profesional, candidato político, un tipo que se ha preparado para ser presidente de la nación, y se ha preparado tanto que seguramente merece ser presidente de la nación, vuelvo a decir, más allá de lo que te parezca, te guste o no, y una especie de, ¿cómo te podría decir? Una especie de ñoño, de tipo que está ingresando en un mundo que es absolutamente ajeno y hostil como la política, y que además fue con un desconocimiento supino de una cantidad de cosas. Yo creo que el punto de inflexión más alto es desconocer cuáles son las normativas y las barreras arancelarias y el tipo de relaciones que deben existir para comerciar entre países.
La palabra del analista político Carlos Caramelo. Vamos a escuchar ahora a Andrés Dachari. Dialogó con Radio Nacional Bahía Blanca, 4:32 de la mañana, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, Andrés Dachari, dijo que la inmensa mayoría no puede más que indignarnos las palabras de Milei al hablar en el debate de los presidentes que llevó a cabo el domingo con Sergio Massa. Indignación causaron las comparaciones que hizo Milei con un partido de fútbol y los muertos en la guerra de 1982 con el Reino Unido por las Islas Malvinas, además de decir que admira a la exmandataria británica Margaret Thatcher. Dice, no se puede comparar un partido de fútbol con los muertos de la guerra de 1982. Causó indignación en Tierra del Fuego a la inmensa mayoría, dijo el secretario de Malvinas de esa provincia de Tierra del Fuego, Andrés Dachari, en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca.
La verdad que creo que, como a la inmensa mayoría de todos los argentinos no puede más que indignarnos ese, como muchos otros pasajes de lo que fue el debate, con lo que es esta cita del candidato Milei a Margaret Thatcher, una persona absolutamente despreciable para todos los argentinos, especialmente por lo sucedido durante los 74 días que duró la guerra de Malvinas, no solo por el hecho de ser la responsable de un crimen de guerra, del crimen de guerra del crucero general Belgrano, que costó la vida de 323 compatriotas, sino que también esa decisión de fondo estuvo absolutamente enfocada en el hecho de que el conflicto no tuviese un punto de retorno. Es decir, cuando se toma esa decisión, el 2 de mayo, se estaba muy próximo de encontrar una solución diplomática por medio de justamente de la mediación de Perú en ese entonces. Y acá esto, digamos, una medida, obviamente, un reaseguro británico para que el conflicto no encontrase prontamente una solución pacífica con un costo mucho menor en vidas y demás. Por eso, además de ese pasaje, un desconocimiento total en una... Si bien mucho el recordar, escuchaba el pasaje recién del debate cuando Milei expresaba: Argentina perdió la guerra y las islas, y hay una resolución 37/9 de noviembre del 82, justamente, expresa todo lo contrario de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que específicamente expresa que lo que fue el conflicto armado del 82 no cambió en absoluto la naturaleza del conflicto. Por eso yo creo que no podemos más que indignarnos. Una cosa es tener una actitud provocativa, pero realmente esto es una falta de respeto a nuestros héroes, a todos nuestros combatientes, a todos los familiares, y sobre todo a todas las personas que entienden que Argentina hoy es un país incompleto, que esa integridad territorial todavía nos resta avanzar para recuperar este hecho de, en nuestro caso como jovinos, de vivir en una provincia invadida desde 1833.
Ahí está la palabra de Andrés Dachari. A Milei es imposible pensarlo para dirigir un país, sentenció Dachari, secretario de Malvinas Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca. Habló Facundo Neyamkis, el director de Opina Argentina, refiriéndose también al debate presidencial del domingo y sobre el candidato de la ultraderechista La Libertad Avanza, Javier Milei. Sostuvo que quedó en evidencia la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de cuestiones básicas del Estado. Dijo que en el debate Massa puso en evidencia las limitaciones de Milei. Facundo Neyamkis.
Creo que algo de eso sucedió, creo que reguló, sobre todo en la segunda parte del debate, donde el debate incluso quedó más desabrido porque, Massa pareció menos a la ofensiva, y a Milei le costó recuperar en su centro un eje discursivo claro, una narrativa clara. A mí me parece, yo quiero mirarlo desde otro lugar, porque desde la mirada de los medios y periodística, y está bien que así sea, no se los cuestiono, si quiere establecer mucho la discusión de ganador-perdedor, que está bien, digamos, en la noticia, el primer impulso es establecer un ganador-perdedor. Creo que lo de ayer fue medio unánime en términos de la diferencia entre uno y otro. Cuando no hay ninguna voz que plantee algo diferente, es porque creo que hay una coincidencia, por lo menos entre los que seguimos estos temas con atención, de que hubo mucha diferencia entre Sergio Massa y Javier Milei. Me parece que es más eficiente en evidencia uno de los elementos que quizás está en mayor disputa con el público que está indeciso. Porque acá, más allá de que se lo mire como un partido de fútbol, como un espectáculo, los dos candidatos están buscando estar en la competencia por el voto de los indecisos, ¿no? Este es lo más
Exacto.
importante de todo. Después
Exacto.
están los núcleos duros, los que ya los votaron a cada uno, que probablemente confirmen en la elección, en el balotaje, su voto anterior. Pero acá hay votantes que están en duda, y esos votantes, sobre todo los votantes de Javier Milei, tienen su duda afincada en dos cuestiones, ¿no? Una es la inestabilidad emocional, la inestabilidad psicológica de Milei, y otra es la viabilidad de sus políticas, la viabilidad de su agenda, de sus propuestas, de hasta dónde eso que él propone es posible de ser llevado adelante, ¿no? ¿Qué conocimientos tiene Milei sobre el Estado, sobre la gestión pública para poder llevar adelante?
4.38, la palabra del opinólogo, no opinólogo, politólogo Facundo Neyamkis en diálogo con la radio pública, director de Opina Argentina, consultor político también, consultor político Facundo Neyamkis. Habló Florencia Medici, doctora en ciencias sociales, magíster en economía, criticando las ideas que expuso el candidato de la ultraderecha Javier Milei en el debate con el candidato de Unión por la Patria Sergio Massa. Dijo Medici, Milei plantea ideas irreales y desconoce. Todos coinciden en el desconocimiento del funcionamiento del Estado. Florencia Medici.
Habla Javier Milei de una falta de noción, de incomprensión del funcionamiento de la economía, de las dinámicas globales y del funcionamiento del Estado. Yo entiendo que ante una situación como estamos hoy en Argentina, con los problemas de inflación y muchos problemas que tenemos, escuchar soluciones simples parece muchas veces atractiva, pero atrás de esas soluciones simples en realidad hay propuestas muy dañinas en el corto y en el largo plazo y que además son irreales y no existen en ninguna parte del mundo. Lo que Javier Milei plantea como la destrucción del Estado o eliminar el Banco Central o desaparecer el Estado en todo ámbito de la economía son cuestiones que no existen. Por ejemplo, hoy cuando uno ve, y para salirnos un poco de Argentina y entender lo que pasa en el mundo, hoy vemos que los estados están tomando un rol fundamental en las decisiones de producción y de comercio a nivel mundial, algo que se ha aprendido como aprendimos en la pandemia, donde, por ejemplo, los países desarrollados han visto que no valía mucho la pena de poder enviar robots al espacio si no tenían jeringas para aplicar las vacunas. Y acá todos los estados, sobre todo cuando hablamos de países desarrollados a los cuales nos queremos comparar, están tomando el rol, el Estado está tomando un lugar muy importante y sobre todo con este consenso y esta dinámica con el sector privado sobre qué producir, a quién vender. Esto de lo que dijo ayer sobre comercializar sobre directamente a los privados es una locura que no existe. O sea, los estados invierten y desarrollan estrategias muy importantes para aumentar las exportaciones y para determinar a quién vender y poder vender su producto. No hay forma en el cual alguien que tenga una empresa pueda decidir qué venderle a China y cómo y cuándo.
Vamos a escuchar a Andrés Watson, que es el intendente de Florencio Varela, señalando que es contradictorio y suena a otra cosa que La Libertad Avanza no haya entregado las boletas a la Junta Electoral. Bueno, a propósito, consideró Watson raro y contradictorio que la ultraderecha no haya entregado las suficientes boletas de Milei para que en el balotaje la gente pueda decidir, al tiempo que señaló que decir que hubo fraude durante las generales y no haber hecho ninguna denuncia es faltarle el respeto a todas las instituciones involucradas en la elección. Andrés Watson, intendente Florencio Varela, también se refirió al debate presidencial y vio en Sergio Massa una clara y gran diferencia, un futuro presidente instalado, conciso, con un vasto conocimiento del Estado, con propuestas concretas, con templanza y muy superior. La palabra del intendente de Florencio Varela.
Sergio, cuando hace la alusión, la hace en función de la universidad, a nuestra Universidad Nacional Pedro Jauretche, que tiene 33.000 alumnos y, como dijo él de manera correcta, el 90% son primera generación universitaria. En ese momento estaba hablando de la educación pública y, bueno, de la movilidad social ascendente que ello refleja. Y bueno, respondiendo a tu pregunta concretamente, estos días son muy intensos de charla con los vecinos, como siempre lo hacemos. Yo, de hecho, el domingo por la mañana, antes de ir después al debate, estuve también recorriendo el distrito, entregando boletas, hablando con la gente de la diferencia que significaría para cualquier distrito, no solo del conurbano, sino cualquier distrito de cualquier, no solo tampoco de Buenos Aires, sino de cualquier provincia, que que Milei llegue a ser presidente. La verdad sería muy, pero muy complicado poder llevar una gestión adelante con él. Creo que esto también es un factor determinante para que los vecinos puedan entender cuál es el futuro del distrito. A mí me ha tocado gobernar de manera interina con una provincia y una nación ausente. Por supuesto, del 2017 al 2019 estoy hablando.
Sí.
Digo esos dos años de los cuatro porque son los dos que me tocaron a mí interino. Y te diría que ha sido muy, pero muy difícil, barra imposible, porque ningún distrito puede manejarse solo sin la provincia de Buenos Aires presente, sin el gobierno nacional presente.
La palabra del intendente Florencio Varela, Andrés Watson. Vamos a escuchar ahora al titular de la cartera educativa bonaerense, Alberto Stanislao Scilioni, quien señaló en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca que desde La Libertad Avanza pulverizaron el valor de la palabra. Scilioni aseguró que es objetable la teoría del capital humano que forma parte de un ideario del neoliberalismo que le quita identidad a la salud y a la educación. Scilioni también habló sobre la visión del candidato a presidente de la nación por la ultraderecha, Milei, en lo que respecta a educación y salud. Escuchemos a Scilioni.
En varias oportunidades Milei ayer habló de la desaparición del Estado, ¿no? De abrir la economía, tener un Estado más pequeño. Bueno, me parece que quedó claro, lo deben haber analizado ustedes durante todo el día de hoy, ya casi es tarde decirlo, pero quedó clara dos posiciones. Una posición fundamentalmente de propuestas, ¿no? Sergio Massa habló de retenciones, de economías regionales, habló de jardines maternales, habló de que las mujeres deben tener igual remuneración por igual tarea, habló del tipo de cambio, habló de las pymes. Bueno, me parece que hay una posición que es una posición proactiva en educación, por supuesto, quizá uno de los puntos más altos del debate, ¿no? El 8% de la educación, elevar dos puntos a los seis puntos que están en vigencia, que tampoco se cumplen, ¿no? Habría que tener allí una dedicación a cumplir también las leyes que no estamos cumpliendo. Pero bueno, me parece que está bastante claro, estaba claro antes del debate, con el debate ha quedado absolutamente claro. Me parece que ha sido inteligente la posición formal que adoptó Sergio Massa ante el debate de algunas preguntas muy claras, y ante esas preguntas también se exhibió el poco apego, el ningún apego que tiene el candidato Milei a la memoria colectiva, que tiene respecto de las Malvinas, ¿no? Escuché de refilón, antes de que me presentaran, sí, una reflexión que hicieron ustedes muy, muy atinada respecto de lo que fue Thatcher, ¿no?
Ahí está la palabra del titular de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires, Alberto Stanislao Scilioni, criticando duramente al candidato de la ultraderecha, quien expresó su admiración por la asesina Margaret Thatcher, ¿no? Diciendo también Edgardo Esteban respecto a Milei que es una actitud cipaya del candidato de la ultraderecha. 4:46.
El diario de Nacional por Nacional.
Sonia querida, vamos a escucharte atentamente.
Paseando por el país, Claudio César, juntos. Mira, nos vamos a Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones, donde el cielo está cubierto con tormenta. 20 grados 5 décimas la temperatura, 98% la humedad, y el pronóstico que está indicando 27 grados de máxima y tormentas fuertes durante todo el día.
Oh.
Allí en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, ahora el cielo está despejado, 11 grados 5 la temperatura, 69% la humedad. Se esperan tormentas aisladas hoy por la noche por Santa Rosa y una temperatura máxima de 25 grados. En Resistencia, recién nos contaba Francesca, ¿no? Está lloviendo, 21 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 95%, y para hoy se esperan tormentas durante todo el día con una máxima de 24 grados. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo despejado, 13 grados 2 décimas la temperatura, 77% la humedad, y hablábamos de una máxima de 23 grados hoy, con cielo algo nublado y tormentas aisladas mañana miércoles a partir de la tarde.
Mamita querida, ¿eh? Ay, cómo venimos. Muy bien, mensajes.
En nuestro WhatsApp nos dicen, por ejemplo, Carlitos, hola, digo, ¿no? El candidato Javier Milei trabajó en el Banco Central y lucharon porque fracasó. También como cantante fracasó. También como futbolista, como economista, como escritor. Y pensar que hay gente que lo vota para que sea un presidente fracasado. Esto es increíble. Los abrazo fuerte. Gracias por acompañarme como siempre. Carlitos, entonces, allí prendido nuestro diario.
Muy bien, Carlos. Gracias.
Petitero viene por el glamour de los petit hoteles o de los petit palas y por ende de los petit cafés, lugares exclusivos. Jorge de Morón.
Muy bien.
Olga de Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut, envía un abrazo grande. Nuestro queridísimo Rodolfo, cantando presente desde Rosario. Siempre del otro lado, por aquí, nos desea un feliz martes. Saludos desde Rosario para Sonia Ferraris, Claudio Orellano y todos los que hacen el diario de Radio Nacional. Muy buen día a ambos, gracias por su compañía y la buena onda. Quechu de Rosario.
Muy bien, vamos Rosario todavía.
Buen día, tosedores, cos, 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 qué alegría escucharlos, toser de alegría y manifestarlo. Viva la tos, si molesta a los cipayos y se van de una vez por todas de Argentina. Soy cos, 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 Rolando de Santa Rosa.
Muy bien, Rolando, muy bien, vamos, viva la tos.
Buenas madrunoches, estás muy tosuno. Orellano, no nos relajemos, estemos atentos. Víctor, de Bécar.
Abrazo, Víctor, sí, no hay que relajarse tanto, es cierto.
Carlos saluda desde Bahía Blanca, como siempre, y por aquí nos dicen buenas madrugadas, Sonia, Claudio y oyentes de todo el país. Les mando un gran abrazo, Oscar de Castelar.
Abrazo, Oscarcito de Castelar, ¿eh? Hay una nueva agrupación a propósito de la tos, ¿no? La Catarro. Apareció una nueva agrupación, La Catarro, ¿eh? Atención, ¿eh? Atención, que puede participar en la próxima elección presidencial, La Catarro.
Luis XIV dijo, el Estado soy yo y Milei lo quiere plagiar. En serio, al tipito no le importa cómo funciona porque cree que va a ser emperador. Los abrazo, nuestro querido Daniel, presente desde Caballito.
Bueno, muy bien, compañeros que se comunican a través del chat nacional, ¿eh? Y también tenemos el contestador.
Claro, 113-870-7485, allí los leemos y los escuchamos en la línea nacional. 0810-222-0870.
Y ha arribado el momento sensible, sentimental, aquí en el Diario Nacional.
¿Qué le parece si nos vamos a México, mi querido Claudio César?
Sí, me gusta México.
Bueno, desde allí vamos a ubicar al compositor y cantante Armando Manzanero.
Por favor.
Con uno de sus grandes éxitos.
Bueno.
Adoro.
Adoro la calle en que nos dimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes,
el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. No separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro.
Disfrutar, hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional, marca país.
Raíces para construir ciencia, con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar.
Rodrigo Gibilisco es investigador del Laboratorio de Estudios Atmosféricos del INQINOA CONICET y miembro de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania.
Me fui del país en el 2016, luego de finalizar mi doctorado en química en la Universidad Nacional de Córdoba. Me fui porque fui galardonado con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt para continuar mi investigación postdoctoral en Alemania, en la Universidad de Wuppertal. Y luego de eso estuve trabajando también en el Instituto de Combustión Aerotérmica de Francia y volví al país el año pasado, en el 2021. El programa Raíces me ayudó para retornar al país gracias al apoyo financiero que me dio. Y el motivo del regreso fue también por parte de un proyecto con la Fundación Alexander von Humboldt que me permitió armar la primera red de monitoreo de calidad de aire en la provincia de Tucumán, utilizando una tecnología nueva de módulos sensores de calidad de aire y combinado con monitores de referencia federal. Este trabajo lo sigo realizando en colaboración con la Universidad de Wuppertal en Alemania, el Instituto de Combustión Aerotérmica de Francia y también gracias al apoyo de la Fundación Alexander von Humboldt, que me galardonó con un premio Humboldt Alumni Award el año pasado, en el 2021.
Rodrigo Gibilisco, doctor en química,
regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Nacional Digital, una señal, todas las radios. Frecuencia online de Radio Nacional.
Creo que hemos armado para hoy un lindo programa,
Diego Eterno.
Un espacio Eterno. Sin tiempo, donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente.
Los discos de la música popular argentina.
Una nueva entrevista federal.
Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública.
Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida.
Entrevistas, producciones especiales, conciertos.
Bienvenidos a otro especial.
Material de archivo, podcast, radioteatros.
Programas de todas las épocas.
Lo que cabe en un lápiz.
Escuchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios. Una sola señal. Nacional Digital. Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Faltan 2 minutos para llegar a la hora 5, Claudio César.
Muchísimas gracias, Sonia Cristina. Bueno, si te parece bien, vamos a ir al audio número 9. Habló el querido amigo Sergio Topo Devoto. Massa ha hecho un gran debate, habló el Topo Devoto con Radio Nacional Resistencia. El militante, quien estuvo presente en el debate presidencial, señaló: lo vi muy bien a Sergio Massa, muy sólido y muy firme, pero estoy preocupado por el hecho de que Milei tenga la capacidad de juntar tantos votos en la Argentina. La palabra del Topo Devoto.
Mira, lo vi muy bien a Sergio, la verdad, Massa muy muy sólido, ¿no? Muy muy firme. Y la verdad que tengo una opinión, estoy preocupado, porque te digo la verdad que el otro candidato, es decir, que Milei hoy tenga la capacidad de juntar tantos votos en la Argentina, te soy honesto, después de lo que hemos vivido con 40 años de democracia, etcétera, etcétera, me preocupa que millones de argentinos todavía tengan en este hombre la esperanza de que puede conducir un país, ¿no? Una cosa es sacar 10, 15, 20 puntos en esta Argentina, pero sacar más de 40 como lo va a sacar, realmente es preocupante. Pero bueno, al margen de eso, creo que Sergio ha hecho un gran debate, porque planteó las cosas centrales de su futuro gobierno, y lo de Milei realmente, como te dije recién, es lamentable, ¿no? Es agresión, un vocabulario muy muy elemental, no muy propio de un candidato a presidente, ¿no?
Ahí está la palabra del Topo Devoto, militante peronista, quien estuvo presente en el debate presidencial.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Sergio Massa llamó a tener fuerzas de seguridad mejor pagas. Destacó la importancia de prevenir y tener fuerzas de seguridad lo más profesionales posibles y pidió que la justicia haga su tarea al participar de un acto en el Centro Operativo de Prevención de San Vicente. Así, Massa se diferenció de Javier Milei, que se quedó sin palabras a la hora de presentar sus propuestas en materia de seguridad en el debate presidencial del domingo. En octubre la inflación fue del 8,3%, quedó por debajo del 12,7% de septiembre y el 12,4% de agosto pasado, según informó el INDEC. De esta manera, en los primeros 10 meses del año, la inflación minorista acumula un incremento del 120% y en el último año del 142,7%.
Deportes. Llegó a su fin la fecha 13 de la Copa de la Liga con los siguientes resultados. Empataron 0-0 Sarmiento de Junín y Godoy Cruz y empataron 0-0 Instituto y Barraca Central. Recordemos que en la Primera Nacional avanzaron Riestra y Estudiantes de Río Cuarto en la búsqueda del segundo ascenso. De esta manera, entonces, Riestra ante Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto ante Deportivo Maipú, las semifinales de la Primera Nacional, informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 21 grados 4 décimos, 96 es el porcentaje de la humedad. El cielo está nublado con tormenta débil. En Buenos Aires la actual 13 grados 2 décimos, humedad 77%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Elecciones 2023. Argentina elige. Domingo 19 de noviembre. Programación especial de la radio pública. Viví el balotaje presidencial por Nacional, con la cobertura periodística más grande del país. Minuto a minuto toda la información. Móviles en todas las provincias y en el búnker de cada partido político. En una transmisión federal a lo grande, como lo es nuestro país. Conexión permanente con las 49 emisoras de la radio pública. Domingo 19 de noviembre, elección 2023, balotaje presidencial, 40 años de democracia. Argentina elige por Nacional.
La radio pública
es Nacional.
Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más.
El diario de Nacional por Nacional.
A 30 años del estreno de esta canción, abríamos la hora en el diario Nacional con Ratones Paranoicos, Vicio.
Vicio, Ratones Paranoicos en nuestro espacio dedicado al rock nacional, y de esta manera es señal de que se inicia la tercera hora en nuestro programa, la definitiva, tramo final. Nos encolumnamos hacia el final de nuestra emisión del diario Nacional, pero con mucha información todavía, mucha música. y otras cositas más que tenemos guardadas. Muy bien, 5 y 7 de la mañana, ha llegado el momento de darle la bienvenida a...
A los de las 5. Buen día. Ahora sí, arriba todo el mundo, señoras y señores. ¡Feliz martes!
Ahí está el laúd de Barbarito Torres. Está fresquita la madrugada, che, ¿eh? A levantarse, a desperezarse, a estirarse. Por eso te traemos aires del Caribe, aire de nuestra querida isla de Cuba, donde nació la habanera. La habanera con esos ritmos africanos. De la habanera surgió el tango, la chacarera y todo lo que vos sabés. El 6x8, el 2x4. En fin, un día vamos a hablar de la historia de la música como corresponde. En este momento distinto y diferente llegan los muchachos de Juan de Marcos González, todas las estrellas de la Cuba africana. Ahí lo tenemos a Orlando Maracas Valle en la flauta. Manuel Guajiro Mirabal en la trompeta. ¡Qué grande, Guajiro! En el laúd, Barbarito Torres. ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, príncipe! ¡Qué guapachá, marqués! ¡Qué guapachá, Jack! ¡Qué guapachá, Mr. Café! ¡Qué guapachá! ¡Gustavo Contreras! ¡Qué guapachá, Sonia! ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, gordo! ¡Gordo que soy yo! ¡Qué guapachá, el gordo orellano! ¡El dogoro orellano! El Deigor. Aquí estamos como siempre, 5 y 9 de la mañana, bien despiertos, vivitos y coleando, esperando que ustedes se levanten para comenzar esta nueva jornada. Martes ya, martes 14 de noviembre del 2023, semana número 46. Poquito, por favor, poquito, poquito. Gracias, Mr. Café. Acá arriba, uno de los puntales de nuestro programa. Ahí va a ofrecerle café a Sonia. Un poquitito. Deje de hacer mímica, por favor. ¡Qué bárbaro! ¿Qué se le está cayendo algo? Sea atento a lo que le da la señora, por favor.
Un caramelo para la tos.
Un caramelo para la tos, claro. Soy jamaiquino, quino, quino. Y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico. Con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, día, día. Que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! Argentinas, argentinos, argentines. Bienvenidos al Diario Nacional. A despertad, mi amor. A despertad, mi corazón. A despertar con esta fuerza. Quino, quino. Y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico. Con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, día, día. Que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Esa! ¡Muy bien! A levantarse, se ha dicho. Hoy vamos a tener una mañana algo fresca, pero después un poquito agradable. Creo que también están anunciadas lluvias para las próximas horas. No sé si mañana, bueno, después Sonia nos va a decir bien puntualmente, ¿eh? Yo nací en Jamaica, pero vivo en Argentina. Vos naciste en Jamaica, pero estás en el Diario Nacional. En el Diario Nacional de Argentina, en la radio más federal de la Argentina. 5 y 12 de la mañana, Sonia te va a decir cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores a esta hora que te estás levantando.
Tenemos el cielo despejado, la temperatura es de 12 grados 4 décimas, la humedad 84%, 1008 decimal 8 hectopascales la presión, hay viento del este a 1 kilómetro en la hora y el pronóstico está indicando una máxima de 23 grados con cielo ligeramente nublado, tormentas mañana por la tarde con una máxima de 26 grados.
Bueno, 26 grados para hoy, ¿eh? Una tarde más que agradable la que vamos a vivir hoy. Otro caramelito para evitar la tos. Sí, estamos acá regalando caramelos para evitar la tos. Es el día de la tos. Atención, y tenemos ahora una nueva organización política, la Catarro. Atención, seguramente la Catarro también se va a sumar a las huestes nacionales y populares. Bueno, 5:13 de la mañana en toda la República Argentina y Sonia tiene que darte servicio ahora, ¿eh? Por eso la información del ANSES. ¡Sonia Cristina!
Vamos a contar como hacemos habitualmente a esta hora, en esta parte del diario, Claudio César, a nuestros amigos y amigas que están esperando, ¿cuál es la info que nos acerca ANSES? Hoy se pagan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 3. Son los que corresponden a este martes 14 de noviembre. Y además, vamos a recordar que las asignaciones de pago único y las asignaciones familiares de pensiones no contributivas se van a pagar hasta el 12 de diciembre, inclusive a todas las terminaciones de documentos.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, mi querida Sonia Cristina Ferraris, recordando las dos líneas de comunicación por las cuales la audiencia se comunica con el Diario Nacional.
Nuestro WhatsApp 1138707485 y como siempre, la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870, saludando tempranito, Claudio César, a todos los tamberos y tamberas en su día.
Ah, perfecto. Un abrazo muy grande para todos ellos. Sé que trabajan tempranamente, ya a las 2:30 de la mañana uno comienza la tarea en el tambo, hasta las 8:09 de la mañana, almuerzan a las 10 de la mañana, son a veces la hora de la siesta es a las 12 del mediodía, se levantan 3 de la tarde, siguen con las tareas del tambo hasta las 6:30, 7 de la tarde y tipo 8 de la noche, 9 ya están acostados, porque se tienen que levantar muy tempranito, así se vive en el tambo. Señor Lautaro Villamor, vamos a escucharlo atentamente porque ayer hubo fútbol de la Primera Nacional.
Correcto, querido Claudio, se definen las semifinales del reducido por el segundo ascenso. Recordemos que ya ganó la primera plaza Independiente Rivadavia de Mendoza cuando le ganó 2-0 a Almirante Brown, que producto de perder este partido accedió directamente a poder jugar el reducido. Ayer se dieron los siguientes resultados. Riestra le ganó 1-0 a Quilmes.
Sí, en el Centenario.
Claro. De esta manera accede a las semifinales.
Sí.
Se mete con su próximo rival.
El equipo de Villa Soldati es Riestra, ¿eh? La cancha de Riestra está detrás de San Lorenzo.
Claro, exactamente. Claro, tal cual. Y en el caso de Deportivo Maipú, conjunto mendocino.
Sí.
Le terminó...
Sí, lo doblegó al gasolero.
2-0.
Maipú, ahí es donde vive mi amiga Maribel Pérez, en Mendoza. Deportivo Maipú. Ahí hay una conocida bodega muy famosa. Que empieza con R.
Ah, sí.
Muy famosa, muy famosa.
Y sigue con Utini. ¿Eh? Y sigue con Utini.
Exactamente.
Está bien,
R y sigue con Utini, exactamente.
Le ganó a Temperley 2-0.
Exacto.
Bueno,
está en la zona de Maipú esa bodega.
Claro.
En la zona de Maipú, Mendoza. Lindo Maipú, muy bonito.
Es lindo, ¿no?
Muy bonito,
sí.
Maipú.
Sí.
Muy bonito, Maipú.
¿Sabés que el segundo gol de Maipú lo metió Rubén Zambuesa, el que era de River?
Ah, mirá vos, Rubén Zambuesa.
Sí.
¿Cuánto tiene ya? Casi 40 años.
Él es del año 84, 39.
39, claro, porque ayer se retiró, o anteayer, Pepe Sand.
Claro, 42.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Pepe? Qué artero, impresionante, Y Rubén Zambuesa está jugando en Deportivo Maipú.
Sí, tuvo pasado, más allá de que muchos lo conocen de River, México también jugó, bueno, en diferentes
México,
clubes.
Sí, muy bien.
Recordarán algunos en el partido contra Boca, cuando Guillermo lo hace entrar como un caballo, que le dice, che, te sacaron una amarilla, y él se fue a quejarse, y por quejarse excesivamente, creyendo
lo
que
hizo
era
echar,
verdad,
lo hizo echar. Sí, el día que echaron a Tevez también, porque Tevez empata el partido
2004.
Y hace una mueca de la gallina, bueno, partido que gana Boca en la semifinal.
Claro, Libertadores.
La Libertadores, que después perdemos con Once Caldas por penal.
Claro.
Ganamos a River por penal en el Monumental, ese día que Guillermo lo puso muy nervioso a Hernán Díaz, recordará, ¿no? Asistente del Negro Estrada,
del jefe.
Así, bueno.
El famoso número 5 que tuvo River.
Yo digo, esas cosas que tenía Guillermo, que de pronto de técnico las perdió, ¿no?
Claro.
Tenía tanta personalidad en la cancha que después como técnico no sé qué le pasó. Hubo una etapa buena de Guillermo y otra etapa que no fue tan buena.
Sí, evidentemente esa...
Porque no supo transmitir todas esas experiencias que él tenía. Él es poseedor de una gran personalidad dentro de la cancha.
¡Claro!
Y me llamaba la atención después... Ya en el último tiempo, sobre todo, flaqueó mucho el mellizo.
Las ventajas que supo sacar como jugador no las pudo sacar como técnico, por lo menos por ahora.
Por ahora.
Por lo menos por ahora.
No digo que sea un mal técnico. Para
no,
nada.
No.
También Boca ha jugado muy bien con él. Pero con River, particularmente, no se olvida uno de Madrid. ¿Tá?
Te voy a decir que el domingo pasado, cuando hicimos el partido de Boca ante Central, que gana 1-0 Boca con gol de Merentiel...
Sí.
Mucha gente lo pedía a Guillermo. Eladio Rey abrió las líneas para preguntarle a la gente a quién quería. Y vos sabés que había bastante consenso, ¿eh?
Sí. Tengo un buen recuerdo del Guillermo. No fue un mal técnico. Yo, lo que pasa es que soy muy sentencioso con lo que pasó en Madrid. Yo, es más, te digo, el día que pasó lo de Boca con River en el Monumental, ese partido se tendría que haber jugado.
Nómbrelo, no, porque los psicólogos te dicen nombre para sanar el dolor.
Lo que pasó cuando tiraron la piedra que rompieron el vidrio de Boca.
Yo hubiese
jugado el partido. Y yo te puedo asegurar que si Boca ganaba ese día, pasaban a la gloria.
Sí, bueno.
Bueno, vos sabés que ahí hubo negociado, bueno, no quiero hablar más porque ese partido se podía haber jugado. ¿Cuántas veces han apedreado los vidrios del ómnibus de River llegando a Boca o llegando a Boca a River? Mil veces pasó eso, no es que pasó esa vez. Es cierto que hirió un jugador, es cierto.
Claro.
Es cierto que hirió
a Pablo Pérez.
Sí, a Pablo Pérez, lo recuerdo. Es cierto que hirió un jugador, pero bueno, se podía haber jugado.
Bueno, es una foto, ¿no? Madrid, pero no es la película completa de lo que ha sido, me parece, una dirección técnica.
Vamos a hablar otro día, porque no tenemos mucho tiempo.
En un rato te cuento cómo viene la semana, con mucha actividad.
Sí.
Y también es bueno aclarar que se sumaron más voces contra las sociedades anónimas deportivas.
Totalmente.
En un rato te doy detalles, porque en este caso... te digo el lema: las mujeres de los clubes decimos que no a las sociedades anónimas deportivas. Recordemos que se viralizó un video del candidato Milei diciendo que quería ir hacia esta vieja idea, que digo vieja idea porque en algún momento la planteó Mauricio Macri,
bueno.
Lo cual puede llegar a ser una verdadera tragedia para los clubes, que son más que lugares donde se juega el fútbol, ¿no?
Sí.
Cualquiera que fue a un club de barrio, querido Claudio,
sí.
Vos que conocés mucho los barrios,
sí.
Saben la importancia que tienen la contención
de
los pibes un club.
Además que no solamente el club de fútbol, son clubes sociales deportivos.
Exactamente.
Tienen esa virtud. Uno de ellos es Argentinos Juniors.
Totalmente.
La Asociación Atlética
Totalmente.
Argentina Juniors.
Si querés, en un rato una pequeña mención.
Sí, estuvo ayer el presidente argentino en un canal de noticias hablando sobre ese tema.
Dale, en un rato.
Muy joven el presidente argentino, ¿eh? Así que bueno, en un ratito volvemos. 5:21 de la mañana habló Rosati, atento, el presidente de la Corte en el Congreso dijo: no se puede decir cualquier cosa sobre Malvinas. Tras el debate presidencial entre Massa y Milei, el presidente de la Corte Suprema dejó en claro su postura tras los dichos del economista libertario, del economista ultraderechista. Horacio Rosati, presidente del Alto Tribunal, advirtió que no se puede decir cualquier cosa sobre Malvinas tras la reivindicación de la ex primer ministra Thatcher, la asesina Thatcher, que realizara el ultraderechista Milei en el debate presidencial contra el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. No se puede decir cualquier cosa de Malvinas. Nosotros lo votamos, no se pueden alquilar, no se pueden vender porque lo dice la Constitución. No se puede decir cualquier cosa de Malvinas. Nosotros lo votamos, no se pueden alquilar, no se pueden vender porque lo dice la Constitución. Y la cláusula es transitoria porque creemos que vamos a recuperar las Malvinas. Hay que hacerlo por vías pacíficas, expuso el juez durante un discurso brindado en el Congreso de la Nación en el marco de un acto por los 40 años de la recuperación de la democracia realizada por una revista periodística. El magistrado remarcó que sabemos que muchas cosas nos dividen, pero hay otras, las más importantes, las que nos unen. Yo no quiero ningún título especial para los medios, simplemente recuerdo lo que dice la Constitución. Hay gente que tiene o quiere tener responsabilidades públicas y nunca leyó la Constitución, en referencia al ultraderechista Milei. Habló Massa en San Vicente solo a aquellos que van a escucharse a sí mismo. Les molesta la tos. A mí no. El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, apuntó hacia el postulante ultraderechista Milei luego del debate final entre ambos de cara al balotaje del domingo. En una visita al Centro Operativo de Prevención de San Vicente, Massa cuestionó, sin nombrarlo, a Milei, luego que el ultraderechista haya apuntado contra los acompañantes del ministro de Economía en el tercer debate presidencial. El público de Massa estaba enfrente mío y cada vez que yo tenía que hablar se dedicaban a toser. Era un coro de tos, marcó el ultraderechista en una entrevista radial. En tal sentido, como respuesta, el titular de Economía se distinguió. A mí, a diferencia de todos, la tos de nadie, me incomoda. Cada uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a los vecinos y ciudadanos. No hay tos ni ruido, solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta. Sentenció Sergio Massa. Bueno, después habló del programa Ciudades Seguras el candidato a presidente. Otro de los temas, Goicochea cruzó también a Milei por Malvinas. Ningún argentino puede admirar a aquellos que nos hicieron tanto daño. El PT brasileño. No, a propósito de este tema Malvinas, bueno, acá el portal de C5N cuenta la historia del hundimiento del general Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982, el crimen de guerra que ordenó la asesina Margaret Thatcher. Digo porque estaba el buque, el crucero ARA General Belgrano, estaba fuera de la zona de exclusión. Sin embargo, la Thatcher ordenó torpedearlo, igual ordenó hundirlo. La asesina Thatcher. El PT brasileño sienta posición frente al balotaje argentino. Hay que derrotar a la extrema derecha, dice el PT brasileño, el partido de Lula. Además, Lula, hablando de Medio Oriente, condenó a Israel al denunciar que está matando inocentes sin ningún criterio en Gaza. En Córdoba, Estela de Carlotto junto a Schiaretti. A buen entendedor, pocas palabras. El gobernador de Córdoba se reunió con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue una charla de una hora y media. Es un hombre que conozco de hace años, dijo Estela de Carlotto. Detalló los puntos que debatieron durante el encuentro. Que nos recibe un gobernador tiene todo un significado. A buen entendedor, pocas palabras, deslizó la querida Estela. 5:25 de la mañana. Y habló el candidato presidencial Sergio Massa, como lo dijimos en los títulos, candidato presidencial de Unión por la Patria, señaló que cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos, no hay tos ni ruido que pueda molestar. Solo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos, a mí no me molesta, sostuvo Massa en San Vicente en referencia a las declaraciones del candidato de la ultraderecha. Además, Massa en San Vicente llamó a tener fuerzas de seguridad mejor pagas y que la justicia haga su tarea. Visitó el Centro Operativo de Prevención en esa localidad bonaerense, acompañado del intendente municipal de San Vicente, Nicolás Mantegaza. Esto decía Sergio Massa.
De alguna manera, en este camino que nos queda, de aquí al domingo. Yo quiero reiterar algo que dije ayer. A mí, a diferencia de otros, la tos de Malnati no me incomoda. Ni la tos de nadie. Cuando uno está concentrado, en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y a sus ciudadanos, no hay tos, no hay ruido. Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta. Pero quiero decirles algo que sí me preocupó y mucho ayer. Algo que me preocupó realmente mucho. En estos dos modelos de país que están planteados, por un lado, cuando planteamos la política de seguridad, algunos se quedaron sin palabras. Te cedo la palabra, ya no sabían qué decir. Pero lo más grave es que siguen defendiendo la idea de la venta de armas en nuestra sociedad. La Constitución le da a nuestras fuerzas de seguridad la defensa de la ley, el hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Y las armas que pone en poder de cada uno de nuestros miembros de nuestras fuerzas de seguridad son armas de la Constitución para defender la ley. No quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una pistola en la mochila. Quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila. Y esa es la diferencia de los dos proyectos de país que se juegan el domingo. Yo les pido que sigamos trabajando juntos. Hay mucho por hacer. Hay problemas que resolver. No los negamos. Los enfrentamos porque esa es nuestra responsabilidad. Gracias, San Vicente. Gracias, Nico. Y a todo el equipo por sumarse al programa de Ciudades Seguras.
Ahí está Sergio Massa hablando en San Vicente. Llamó a tener fuerzas de seguridad mejor pagas y que la justicia haga su tarea en el marco del programa Ciudades Seguras. También destacó la implementación del programa de seguridad ciudadana, justamente por el cual se van a invertir más de 40.000 millones de pesos para reforzar el sistema de cámaras de seguridad. Habló Axel Kicillof de visita en Mar del Plata, encabezó un encuentro con militantes en La Feliz, donde llamó a darle una victoria contundente desde la provincia al candidato del oficialismo Sergio Tomás Massa y aseguró que en el debate del domingo el postulante ultraderechista Javier Milei mostró un enorme desconocimiento del funcionamiento del Estado. 5:30 a.m, Axel Kicillof.
Me parece que un balotaje es una circunstancia muy particular, donde en realidad se decide, y como pocas veces, qué modelo de país queremos, y también en el caso del candidato Milei, una batería de propuestas. Si uno busca en las redes, no hay una, sino varias declaraciones con respecto a arancelar las universidades, varias con respecto a lo de los vouchers. Es muy fácil la pregunta. Si a mí me preguntan sí o no por la educación pública, sí, no tengo que pensar mucho. Sí o no por la universidad gratuita, sí. El problema es que no lo puede decir porque no lo cree, no lo piensa y no quiere quedarse condenado después, en la hipotética situación en que fuera elegido, con lo que dijo en el balotaje. Estamos de cara a una estafa electoral de nuevo, donde el candidato no contestaba porque la respuesta le hubiera hecho perder votos. Yo la verdad que me quedé estupefacto. Me parece que mostró un desconocimiento de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado argentino, de los desafíos que tenemos en materia internacional, desafíos educativos. Por eso creo que Sergio, al revés de eso, mostró no solo un extremo conocimiento de estos resortes y estos mecanismos, sino una solvencia muy grande y mucha claridad con respecto a lo que quiere hacer.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
5:31 de la mañana, tiempo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está el tiempo, mi querida Sonia?
Tenemos el cielo despejadísimo, Claudio. 12 grados 4 décimas la temperatura, 84% la humedad y para hoy la máxima está estimada en 23 grados.
Muy bien, 23 grados para esta jornada. Habló Juan José Bailo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, analizó el debate entre Massa y Milei. Las ideas de Milei, dijo, sobre comercio internacional son una falacia. Agregó, dejó bien en claro quién tiene la capacidad, el conocimiento y la preparación para la responsabilidad de ser presidente y quién no. No hay una sola propuesta de Milei y su equipo para el sector agropecuario. Es muy preocupante, expresó Juan José Bailo.
Es una falacia total y absoluta la idea que construye Milei. Que dice, yo no me voy a relacionar en términos institucionales y políticos con un país y que los privados comercien entre ellos. Bueno, el comercio internacional no funciona así. Primero tiene que haber un acuerdo entre los estados, primero tiene que haber un acuerdo de los protocolos sanitarios, fitosanitarios, de los aranceles, en los cuales intervienen las distintas áreas, desde áreas de cancillería hasta el SENASA, nuestro Servicio Nacional de Sanidad Animal, cuando tiene que ver con alimentos, o cuando tiene que ver con vegetales también. Se establecen los protocolos de acuerdo a, también a lo que exige el país. En este caso, por ejemplo, imaginémonos China, a donde va el 75% de la carne bovina que exportamos. Primero se ponen de acuerdo los estatus sanitarios en lo que respecta a la fiebre aftosa. Por ejemplo, somos un país libre con vacunación. También tenemos brucelosis, tuberculosis. Bueno, tenemos distintos estatus sanitarios, distintos programas para ir erradicando. Bueno, China los acepta, no los acepta, sugiere modificaciones, se ponen de acuerdo el SENASA argentino con el SENASA chino, que es la aduana, la autoridad sanitaria en China está en la aduana, y a partir de ahí se firma un convenio de acuerdo y se establece un certificado sanitario, y eso es lo que da el marco para que los privados puedan comercializar. Así que no tener relaciones con un país hace inviable el desarrollo del comercio exterior. Si no hay una decisión política de interactuar con los países, no se puede llevar adelante una relación comercial. Y suspender las relaciones comerciales con China y con Brasil tiene una consecuencia importante, pues son nuestros principales destinos en materia de exportación y tiene un impacto de alrededor de 28.000 millones de dólares.
Sí, y ni que hablar de la cantidad de empleos que se perderían.
Eso es lo más importante, porque atrás de eso hay mucho empleo en todas las cadenas agroalimentarias. Obviamente que pierden todo.
Ahí está la palabra del secretario de Agricultura, Pesca de la Nación, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo. No te comas las consonantes. Vamos a hablar de Raúl Timerman. Habló Raúl Timerman con Radio Nacional Mendoza Quino, politólogo, analista político, señalando que la política de masa se reconstruye mientras Milei no defiende valores nacionales. Agregó que vi dos personas opuestas, uno preparado, otro no tanto. Uno demostró que quería ser presidente para hacer determinadas cosas y el otro expresó su deseo para transformar el país. Y luego sostuvo que Sergio Massa demostró que quiere ser presidente mientras que Milei debatía qué quiere ser y lo que quieren que sean sus nuevos socios, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Raúl Timerman hablaba con la radio pública de Mendoza. Mendoza Quino.
En este debate quedó claro que Sergio Massa quiere ser presidente, mientras que Javier Milei se debatía entre el Javier Milei que es y el Javier Milei que quieren que sea sus nuevos socios, que son Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y daba la impresión de una impotencia para enfrentar el debate. Esa es la impresión que yo recibí. Eso independientemente de cada uno de los puntos particulares que se tocaron. Por ejemplo, una calificación que le hizo a las propuestas de Milei Sergio Massa, que eran políticas apátridas, y eso me hizo recordar que siempre pensé que los movimientos de derecha, en general en la Argentina lo fueron, y en el mundo hoy lo son nacionalistas. Meloni en Italia es nacionalista, Donald Trump es nacionalista, Bolsonaro es nacionalista. Milei no es nacionalista, es una derecha muy extraña en ese sentido. Uh-huh. Digamos, no defiende valores nacionales, no tiene el sentimiento de patria, y tiene una falta de ubicación en el mundo real cuando él piensa que se puede establecer comercio con países con los que uno no tiene relaciones diplomáticas. Él plantea romper relaciones diplomáticas con Brasil y China, que son los dos socios principales comerciales de la Argentina. Se hace muy difícil. Dice, eso queda en manos de los privados. Sí. Ahora, hay un ejemplo muy claro, que es Daniel Scioli, embajador en Brasil. Si no hubiera sido Daniel Scioli el embajador en Brasil, teniendo relaciones diplomáticas con Brasil, primero con Bolsonaro y después con Lula, dos gobiernos totalmente diferentes, no hubiera sido posible el incremento de las exportaciones a Brasil de las economías regionales argentinas. Uh-huh. Es decir, todas las propuestas chocan con el sentido común, con la realidad.
Ahí está la palabra de Raúl Timerman, politólogo, dialogando con Radio Nacional Mendoza Aquino. Habló el ex jefe del ejército argentino, el teniente general César Milani, al sostener que Milei es un personaje siniestro. El candidato de la ultraderecha, durante el debate presidencial, señaló que, según él, ¿no?, Margaret Thatcher, ex primer ministra británica, durante la guerra por las Malvinas en 1982, fue una gran líder. Durante la guerra de Malvinas o el conflicto del Atlántico Sur, murieron más de 640 argentinos durante el combate. Sobre las palabras, lamentables palabras, expresadas por el negacionista y reivindicador serial de la dictadura militar genocida en Argentina, Javier Milei, el ex jefe del ejército argentino, César Milani, expresó contundentemente que este, por Milei, es un energúmeno, un personaje siniestro. Además, Milani expresó su preocupación sobre algunos militares retirados y en actividad que adhieren al candidato ultraderechista en las propias Fuerzas Armadas. Sugiere trabajar en la concientización de esas fuerzas. La palabra del teniente general César Milani.
Bueno, ¿qué puedo opinar yo sobre lo que dice este energúmeno, este personaje siniestro que yo no todavía no logro catalizar bien, entender bien cómo ha podido llegar a mi instancia final para ser presidente de la nación? Gracias a Dios ayer se desinfló bastante, y estoy confiado en el domingo que viene que vamos a sacarlo de la actividad política de este hombre, ¿no? Que por supuesto agravia no solamente al padre de la patria, José San Martín, uh-huh, al Papa Francisco, a nuestras Islas Malvinas,
a Raúl Alfonsín,
a Rosas, a Perón, a Irigoyen, a Alfonsín. Bueno, en realidad es lamentable, ¿no es cierto?, que digamos que tener semejante candidato y gente que lamentablemente o no lo leyó bien, o no lo escuchó bien, o no lo entiende, pero que por ahí está siguiendo este personaje. Hablar de Margaret Thatcher es para nosotros es una asesina de guerra, digamos, que ordenó el hundimiento del ARA General Belgrano estando fuera de la zona de exclusión y causando la muerte de 323 hombres, oficiales, suboficiales y soldados de la Marina. Entonces, con eso solamente nosotros tendríamos para suficiente argumento para denostarla en forma permanente y tenerla como una enemiga ideológica en forma permanente. Sin embargo, este señor se da el lujo en un debate televisivo presidencial de hablar bien de Margaret Thatcher, como de otros candidatos. Es lamentable, la verdad que es muy lamentable todo esto, muy lamentable.
Es lamentable que tengamos este personaje, dijo Milani por Milei. Además señaló el ex jefe del ejército argentino que para nosotros Thatcher es una asesina de guerra, quien ordenó el hundimiento del ARA General Belgrano, estando fuera de la zona de exclusión, como veníamos apuntando. 5:41 habló Gustavo López, vicepresidente del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, señalando que quedó demostrado que hay un solo candidato a presidente, y es Sergio Massa. El diálogo de Gustavo López con Radio Nacional Bahía Blanca.
Pienso exactamente lo contrario a Milei. Entonces, soy sincero con la audiencia, ustedes van a hablar con una persona que cree en la educación pública, que hace más de 30 años que es profesor universitario y cree en la autonomía universitaria, que cree en la política de derechos humanos, que estuvo de acuerdo con el juicio de las juntas, que acá no hubo una guerra sino que hubo un genocidio, y que además el rol del Estado es fundamental. Salvado esto, ayer había dos candidatos. Uno, candidato a presidente, y otro que no está en condiciones de ser candidato a nada, que es Milei. Digo, independientemente de lo que uno piense o deje de pensar, lo de Milei ayer terminó metiendo miedo porque desconoce las funciones más elementales del Estado y de un gobierno. Digo, perdió los 6 temas de debate, y algunos los perdió por escándalo. A ver, todo lo que tiene que ver con producción, trabajo, con comercio exterior, no sabía cuál es el rol del Estado en el comercio exterior. Digo, es una persona que piensa romper relaciones con el gobierno de Brasil y cree que alcanza con que las empresas quieran exportar a Brasil, cuando las empresas productoras de limones querían exportar a Estados Unidos. No era un problema de la empresa argentina y la empresa norteamericana. El problema es que el gobierno norteamericano no permitía las importaciones de limones. Entonces el gobierno tenía que negociar de gobierno a gobierno para abrir las importaciones. Lo mismo pasa con la carne, con todas las exportaciones de cereales. Digamos, ignorar eso lo puso en un lugar donde nadie razonablemente puede votar a una persona que no sabe qué va a hacer, ni para qué lo va a hacer, ni cómo funciona un Estado, ni para qué va a gobernar. Digamos, ¿pasa a arancelar o no? No contestaba. Después terminó diciendo, bueno, no por ahora, pero después sí. ¿Dolarizar o no? No contestaba. Bueno, digo, nada, es tirarse a un precipicio. Me parece que ayer quedó evidenciado eso, una persona que puede ser candidata a presidente y otra persona que no puede ser candidato a presidente en este momento.
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno, acá estamos en el Diario Nacional, 5:44 de la mañana. Bueno, destacábamos que uno de los temas principales es que distintas voces de la cultura argentina llamaron a votar contra Milei en el balotaje. Escritores e intelectuales emitieron un comunicado titulado "Votamos contra Milei", en el que expresaron su absoluto repudio a la candidatura presidencial del líder de la ultraderecha, a quien calificaron como un Bolsonaro en ciernes. El trío de Rodolfo Mederos abre la posibilidad de que Sonia irrumpa en el escenario para contarnos que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional con Chelo Ayala a la cabeza, ya está por allí calentando motores, junto a Mariana Gil Laborde, Romina Wiener, Ramiro Pose y todo el equipo del servicio informativo de la radio pública.
Exactamente, y tenemos mensajes grabados, tengo entendido, a nuestro conmutador.
Al 0810-222-0870.
Buen día, Claudio, Sonia. Gracias por informarme el cronograma de pagos de ANSES. Además, le agradezco el tango interpretado por Pugliese. Muchas gracias. Los saluda y los abraza Miguel desde Rosario.
Hola, Claudia Orellano, José de Belgrano. Buena madrugada. Estamos muy cerca del triunfo, y un triunfo que va a ser hermosísimo. Con alegría, sigámoslo a Kicillof.
Gracias a José de Belgrano y a nuestro queridísimo Miguel de Rosario, Añares, Añares, que nos acompaña, Miguel, siempre, y bueno, es un fan de la música ciudadana.
Muy bien, Miguel, muy bien, Miguel. Un abrazo grande a los dos compañeros. Hay mensajes en el chat nacional, Sonia.
Buen día, Sonia Ferraris, Claudio Orellano y todo el equipo de Radio Nacional. Por lejos, la mejor. Un abrazo grande con afecto desde Tucumán, nos dice Carlos. Muchísimas gracias, abrazo fuerte para vos, Carlitos. Muy buena madrunoche, Claudio, Sonia y equipazo del Diario Nacional. Acá estamos, firmes, como juguete de chupetín Topolín. Un buen trago de ginebra con mil para la tos. Déjate de embromar. Antes ruido, ahora toses. A ver si se despierta la sociedad. Maravilloso martes para todos. Nuestro queridísimo Sergio cantando presente desde Las Heras, Claudio.
Abrazo.
Buen martes, Claudio, Sonia, queridos. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. El profe José Luis de Miramar.
Muy bien.
Gracias por la tos.
Muy bien, Aguilera, muy bien.
Buen día, Nacional. Buen día, Sonia. Buen día, Claudio. Gracias por acompañarme, como siempre, David Vázquez, el amigo de Cañuelas. Miguel Ángel saluda desde Luján de Cuyo, como cada madrugada, cantando presente. Gracias por brindarnos su profesionalismo y aclarar nuestras mentes de tanta oscuridad. Nunca pensé escuchar a tanto Vende Patria tratando de justificar a los asesinos de nuestros jóvenes soldados. Malvinas no se negocian, eternamente argentinas. Pese a los que les pese, ya los derrotamos en dos invasiones y en su tercer intento con los franceses. Estos cipayos también volverán a ser derrotados. Que tengan un bonito día. Quechu, nuestro querido Quechu de Rosario. Buen día, Claudio, Sonia, qué linda pareja radial, nos da gusto escucharlos. Soy Chacho Nieva de Mosconi, provincia de Salta.
Muy bien, Chacho.
Bueno, gracias, Chacho, besos para vos. Buen día, Claudio, Sonia, equipo. ¿Habrá escuchado este impresentable alguna vez un discurso de nuestro querido general? Por ahí aprende algo. Preparada para el domingo, los abraza Tere de Rosario.
Gracias, Ter. Estaremos el domingo desde muy temprano.
Super bendiciones y super abrazos a mi super radio con super tof, cof, cof. Los saluda Estela. Estela desde Lambaré, allí en Paraguay.
Hoy es el show de la tos. Atención.
Oscar Vaca, nuestro amigo de Río Grande, dice: muy buen día, amigos del Diario Nacional. Hoy también se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Se caminará en muchos lugares del país y habrá charlas por un cambio en el estilo de vida. Aquí con mi amigo Otto participaremos en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Un beso para Oscar y, por supuesto, mimos para Otto. Hola, Sonia, Claudio, muy buenos días. Los escucho desde temprano, les deseo un buen martes. Abrazos y cariños a Alberto, nuestro amigo panadero de Malargüe. También allí está Gaby en Jujuy. Javier Milei tiene problemitas. Excusas, solo excusas. Escucha voces, escucha toses. ¿Será que lo persigue el fantasma de Hitler o de Thatcher? Solo podría gobernar un hospital psiquiátrico, dice Gaby desde Jujuy. Miguel, que asoma desde Chascomús. Buen día, compañeros de Madrunoches. Excelente día para todos los argentinos que no bajamos nunca los brazos y anhelamos que nuestra patria sea una nación de gente coherente y sana. Hola, buen día, Radio Nacional, querida Sonia, estimado Claudio. Esperemos tener una semana llena de buenas nuevas para nuestra patria. Hugo de Suco, provincia de Córdoba. Encontrar belleza entre tanto caos es virtud. Gracias, amigos, por llenar de alegrías las mañanas. Paula, la uruguaya de Cañuelas.
Muy bien, Paula. Abrazo oriental.
Bienvenida, Paula. Un beso enorme para vos. Radio Nacional Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos y abrazos. Y Luis se suma desde Caseros. Buen día, Sonia, Claudio, escuchando como siempre. Espero que el pueblo medite, razone y le dé su merecido en las urnas al impresentable. Abrazo para todos.
Muchísimas gracias, compañeros, compañeras que se comunican a través del chat nacional. El Marqués, el Lautaro Villamor, tiene que decir muchas cosas también.
Querido Claudio, contundente reunión de las integrantes de diferentes instituciones del fútbol argentino bajo el lema "Las mujeres de los clubes decimos no a las sociedades anónimas deportivas". Ayer por la noche publica la Asociación del Fútbol Argentino un comunicado institucional donde hay una, repito, contundente reunión entre diferentes representantes de clubes de fútbol donde manifiestan, como ya lo han hecho diferentes instituciones, Boca, bueno, prácticamente todas, Boca, River, etcétera, que le dicen que no a la idea que, bueno, presenta en este caso uno de los candidatos, que es este Javier Milei, de llevar los clubes de fútbol hacia el formato de las sociedades anónimas deportivas, un contundente mensaje que, bueno, argumenta fuertemente esta postura, de la cual, repito, se hicieron eco prácticamente de manera unánime los clubes de fútbol de la primera división y del ascenso. Las mujeres sabemos lo que es luchar, lo que es la lucha y lo que es entregar tiempo y corazón en los clubes. La pasión no se vende ni se negocia, es el momento de decir basta con esto. La pelota tiene que estar siempre del lado de los clubes.
Bueno, muy bien. ¿Algo más para agregar, mi querido Lautaro?
Sí, simplemente me permito decir que firmo al pie lo que dice este comunicado.
Yo suscribo. Suscribo también.
Suscribimos.
Absolutamente.
Creo que es una manera responsable de ver el fútbol y el deporte.
Exactamente. De tener una visión social.
Exacto.
Sensible del fútbol hacia el simpatizante, ¿eh?
Totalmente. Los clubes, lugares de contención, mucho más que simplemente clubes de fútbol, tal cual lo decíamos hace un ratito. Así que, Claudio, por eso me quería también hacer eco de esta noticia.
Muy bien, muy bien. Te espero mañana, Lautaro Villamor.
Sí, por supuesto.
Hasta mañana. Buen descanso, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana. Fútbol Pasión Nacional con Lautaro Villamor. Vamos a escuchar al intendente de San Rafael Mendoza, Emir Félix. Dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino, señalando que la reflexión y el análisis deciden el voto y no las situaciones emocionales. Se refirió a la percepción del voto joven, expresando: noté una caída importantísima en la votación a Milei. Esto dijo Emir Félix.
Con esto de que los jóvenes están todos con Milei, yo lo que he notado en el último tiempo, que eso se ha revertido muchísimo, sobre todo en los jóvenes mujeres, en los jóvenes, en las niñas, en las chicas. Creo que ahí hay un retroceso importantísimo de Milei en el último mes, en los últimos 20 días. Yo he notado una caída importantísima, ¿no? En las chicas jóvenes que han empezado a notar indicios realmente difíciles de parte del candidato Milei. Y bueno, creo que lo que tenemos por delante y lo que nos deja claro el debate de ayer, y que creo que para eso el debate sirve, es para ver la templanza que tiene cada uno de los candidatos. Como ustedes saben, es evidente que ante la presión, cuando cualquiera de nosotros está sometido a presión, no funciona de la misma manera que funcionas en la vida habitual y librado de esa presión. Y quedó a las claras que Milei no tiene esa templanza para sostener emocionalmente la presión. Se lo veía transpirar, se lo veía tartamudear, se lo veía nervioso ante un simple debate. Imagínate estar sometido a la presión de ser presidente y lo que eso significa, ¿no?
La palabra del intendente Rafaelino en Mendoza, Emir Félix. Habló el colega Santiago Notar Francesco en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Señaló que romper relaciones comerciales con China es una idea impracticable, el Tano Notar Francesco.
Es una idea absolutamente impracticable. En el artículo lo desarrollo un poco más. No se puede con ningún país del mundo, que como se salió un poco en el debate, porque hay una serie de acuerdos que se hacen, incluso para regular tarifas, protocolos sanitarios, etcétera, que lo hacen los estados. Pero particularmente con China eso tiene como unas características aún más impracticables, porque la presencia que tiene el Estado con la economía china es muy importante. Entonces, no tener relaciones con el Estado chino, el Estado comunista, como plantea el candidato Milei, implica no tener relaciones comerciales. La idea de que eso se lo dejo a los privados y yo del Estado rompo relaciones, es impracticable. ¿Por qué? Primero porque yo pongo dos ejemplos muy concretos antes de como teorizar un poco el tema de que es Argentina, los principales productos que le vende a China actualmente son carne de vaca y soja. Para exportar carne de vaca hay una lista de frigoríficos que previamente el gobierno chino, en acuerdo con el gobierno argentino, autoriza que cumplen con los requisitos fitosanitarios, y son los frigoríficos donde la carne que sale desde ahí es la que se puede exportar a China. Uh-huh. Entonces, sin acuerdo entre estados, no hay exportación del principal producto que Argentina le vende a China. Uh-huh. Y segundo, todo lo que le vendemos de granos, la principal agroexportadora del mundo y la principal agroexportadora de la Argentina es Costco, incluso tiene presencia en el puerto de Rosario y emplea mucha gente en Argentina, y es una empresa estatal china. Uh-huh. Y esa es como la segunda... digamos, característica que tiene la economía china, que por ahí es diferente que el resto de los países del mundo, que las empresas estatales tienen una presencia muy fuerte en la economía. Uh-huh. No solamente que la mayoría de las grandes empresas chinas son empresas estatales, sino que la mayoría de las grandes empresas privadas todas tienen joint ventures, que se le llaman como acuerdos comerciales o emprendimientos conjuntos con empresas estatales.
Ahora, Santiago...
La dinámica que existe entre... Sí, perdón que me alargue, pero cierro con esta idea. La dinámica que existe, como nosotros la entendemos en Argentina y en Occidente, de que por un lado está el sector privado, que por otro lado está el sector público, en China no funciona de esa manera. Las municipalidades y las provincias tienen acciones en las compañías que están radicadas en su territorio. Hay una dinámica mucho más conjunta entre lo privado y lo público, por lo que la idea de no, yo con el Estado comunista chino no rompo relaciones, pero dejo que los privados hagan lo que les parezca, en China es impracticable.
El Diario de Nacional.
Bueno, nos vamos. Gracias por la compañía. Ya se viene el Panorama Nacional de Noticias con Chelo Ayala y toda su trupa hasta las 7 de la mañana. Por mi parte me despido. Gracias por estar junto a nosotros, por habernos acompañado, prodigarnos mucho amor desde cada lugar de la Argentina. Buena vida, viva la patria, viva la democracia. Los espero mañana, después de las 3. Muy amables, que tengan una gran jornada.